Empiezo en seco, porque all I want for Christmas is you.
I don't want a lot for Christmas. Me parece súper antisemita.
Todo lo que te parece antisemita.
Sí.
Amigo, Navidad.
A mí me va a sentir súper incómodo.
¿Te sentís incómodo?
La verdad es que
¿te
sí.
Te dije, estamos presionando a pertenecer a una región a la que no perteneces?
No solo a la que no pertenezco, sino a la que me acusan de matar a su principal exponente.
¿Para qué me hice lío?
No sé tanto de historia.
Como que vos mataste.
No sé tanto de historia.
Como que ustedes mataron. No, como que los judíos mataron a Jesús.
Claro.
¿No fueron romanos?
Después nosotros tiramos esa versión cuando para tratar de desviar un poquito la atención porque ya estábamos.
Ah, pero tú estás diciendo que fui. Vos estás diciendo que
fui. Bajo ningún punto de vista, porque
yo creía
no hay
que era al revés, que era un culto que veneraba la muerte de un judío.
Yo nunca.
¿Y cuándo fue el Año Nuevo
vi
Judío?
Vi un judío clavar algo en mi vida, así hace que yo no creo que hayamos podido.
El Año Nuevo Judío fue
yo no lo vi.
5.700.
Porque los clavaban a ustedes.
¡Me voy al USU!
¿Cómo? ¿Cómo, Omi? Pero ya estamos para el año que viene, vos.
Tal vez no encontré, tal vez no hice el warm-up. Puede ser que no hice el warm-up como esperaban del anuncio.
A ver.
Sí, amigo, pensé que che, quiero decir algo que le ibas a hacer al final del programa.
¿Cuándo? Me está llamando Diego Leuco.
Diego Leuco ahora en vivo?
Sí.
Aténdelo.
No, yo le tengo que hacer así.
No. ¿Qué? Bueno, Ami. Nada.
No.
Bueno, gracias por este tiempo con nosotros.
Homer.
¿Cómo la pasaste?
Fue súper lindo.
Re bien.
¿Pero cómo encarás este desafío vos ahora?
Voy a extrañar un montón. Bueno, el gigantesco pito de Yal. Sebi y sus problemas con la cocaína.
Sí.
El amigo de Sebi, que es de San Miguel, que está ahí sentado al lado. Juli Dullos. Parece que la está estirando un poco.
¡No!
¡No!
¡No
tiren cosas! Juli se reiría mucho de ese chiste.
La puta que te parió.
Se reiría
desubicado.
A ella le gustaría ese chiste.
¿Puede ser que no te vas, sino que te echaron de acá?
No.
¿Seguro?
Seguro.
Todo por voluntad.
Aunque puede ser que suceda después de este, claro.
Pero, claro.
Tranquilamente.
Hombre, bueno, Petinato, anuncia.
Voy a extrañar un montón.
¿Qué es lo que más vas a extrañar?
Al Coya.
Ay, listo.
Tu problema con la R.
No.
¿No pronunciás la R?
A Brian May.
No, basta, por favor.
¿Quién es Brian May?
Connie cuando se suelta el pelo. Te queda re sexy, boludo. Tendrás que estar así siempre.
Ponele Queen.
Estás toda atada, como toda reprimida, toda tronchatoro, venís.
Todo el cerebro presionado, Connie.
Toda tronchatoro, venís.
No sé cómo hacer reels después así, con la cabeza tan apretada.
A mí
yo juego ahí,
Sí. ¿Jugaste? A mí me llama la atención que Connie tenga las dos facetas como... Viste que un día viene completamente rulos y al otro día completamente lacia.
Sí. Pero no viene lacia, viene con rodetes.
Viene.
Pero eso no es lacia, ya tiene pirateante y un rodete. No, es que no viene lacia, ya está diciendo toda la información mal.
Viene muy lacia.
Viene con rodete, por eso.
Viene más lacia que vos.
Se le ve lacia acá porque está tirante y después
tengo
un rodete.
Rulo.
No, ¿qué es donde te da rulo?
Bueno, tengo unas onditas.
Gordi, tenés
un pelo rulo, no tiene nada que ver. El pelo lacio.
Bueno, Sofi, bienvenida a estas dos semanas que vas a estar con nosotros. ¿Pediste esta canción? ¿Pediste esta canción?
Pero me gusta. Me gusta para la mañanita, para levantar.
¿Cómo
qué
está?
Qué tremendo.
¿Vos habías venido?
Voy a venir temprano por primera vez en mi estadía en Olga porque me pasás a buscar vos, Nati.
Sí, la pasas. Bueno, no la paso a buscar. Salimos del mismo edificio.
Ah, salen claro. Del mismo... ¿Qué?
Que vivimos en el mismo edificio.
Ah, claro, dice. Sí, pero...
Claro.
¿Pero qué se ven abajo?
Claro.
Sí, yo saco el auto del garaje y ella ahí se sube.
Y hoy llegué y 34 y Nati ya estaba, ¿entendés? O sea, es como...
Pero le dije y 30, yo un poco...
Nati es...
No,
mira. Yo le dije y 30, estoy abajo. Bajé y 34 y Nati ya estaba ahí. Como que sentí presión.
Pero
para
es lo
bien.
Lógico, ¿por
obvio.
Qué te sorprende? No es que estaba ahí 28
porque
abajo.
Para mí, yo digo y 30 y llego y 34, estoy siendo re puntual. O sea, son 4 minutos.
Pero estos horarios... Cada minuto es muy valioso,
te
es
juro,
muy bueno.
Mañana voy a estar y 30 abajo.
No, Nati no llega y 34 todos los días, ni 30, mucho menos.
No, pero llega, salí, muerto.
Y 50 llega.
Sí, Nati salí. Está metiendo mucho y 50.
Nati está metiendo ni 50.
Estás metiendo ni 50, estás metiendo ni 50.
Sebastio,
pero hoy llegó antes primera, que Nati. Ustedes.
Hoy llegó primera porque, bueno, decís? Quiso meterle presión a Sofi. No.
Hoy llegó primera Nati.
¿Y qué
carajo
qué
me importa a mí?
Es responsable, es la conductora del programa. Llega
imbécil.
¡Qué buen servicio!
En la repasada de rutina era la única que estaba prestando atención.
Es que así es siempre,
Sofi. Eso es siempre.
Pero vos te das cuenta, aparte, yo llego, hablo con Sebita. me cuenta lo que hay en el programa. Luego llegan ellos y Sevita cuenta lo que hay en el programa. Para ellos, ¿eh? ¿Y ustedes qué están haciendo?
¿Escuchándote a vos?
No, yo estoy
callada.
Homero
estaba viendo un video de un sándwich de miga que se hacía como con ositos.
No era un sándwich de miga. Eran unos huevitos blancos que hacían tipo como en forma de omelette con unas rositas adentro y hacían un osito de arroz. De arroz y lo tapaban con la mantita ese. ¡Oh! De huevo, ¿entendés?
Estaba bueno igual.
Y después se lo comían.
Es ese huevo que cuando lo cortan hace...
¡Sí, sí, sí!
¿Qué tenemos para el programa hoy, Homero?
¿Eh? Claro. Es mi último día.
¡Cállate! Es despedida de Homero.
¿Pero a qué hora vas a estar en Luzu? ¿En qué horario? ¿En qué franja? ¿Ya te dijeron?
No me dijeron todavía.
Ah, ¿tuviste una reunión con alguien?
Todo, creo. ¿Eh?
¿Cómo?
¿Qué?
¿Ya tuviste una reunión con alguien?
Está todo cerrado.
¿Pero
todo
en qué
cerrado?
Programa vas? ¿Vas a competir en nuestro
no
horario?
No puedo decirme, pero me parece que...
¿Qué, qué?
Y me, justo en este horario, sí.
¿Y pero se va alguien de allá?
¿O sos... me pongo re feliz por vos, si es lo que querés.
¡Ay, re linda, re poco sí tóxica!
Bueno, pero ¿cuándo terminas acá? ¿Hoy, que es tu último día?
Último día.
Ay, bueno, gracias.
Apuré un poquito y...
¿Y en el verano no venís?
Sí.
No
es tu último día, amigo.
Voy a estar lo más de joda, más sabiendo que ya.
Ah, ¿entendés? Como que vas a laburar con la pela, somos.
Ya estoy de salida.
Ok, perfecto.
Ya estoy de salida.
No. Bueno, ya se viene, chicos, últimos 10 programas del año.
Estoy muy contento.
Qué loco.
Yo estoy re feliz
de que se terminen.
Quiero hablar un poco de.
Que son últimos 10 programas del año.
¿Sí? Alto año, sería increíble, ¿eh?
Ay, Sofía. ¿Cómo se vivió?
Le mando un beso a mi mamá, que es fan de Sería Increíble.
Ay, le mandamos un saludo. ¿Cómo se vivió la señal? Vos, que no estabas en el programa, ¿qué sentís de nuestro programa?
Siento que creció mucho. Siento que ¡Haláganos! Siento que Betu le dio un punch tremendo.
Punch fuerte.
Y nada, es como un programa brillante. ¡Trazo! Divertido.
Con buena energía.
Variado, buena energía, ATP. Excepto, bueno, por Homero, que a veces tengo que bajar el volumen.
Por eso,
¡conchas!
Para que
pero
se entienda.
Re lindo programa.
Bueno, Sofi, gracias que vas a estar estas dos semanas con nosotros. Mi vecina. Tenemos historias del edificio. Hay historias, tenemos un grupo de WhatsApp muy conflictivo en nuestro edificio.
Ayer pedí una tintorería.
Sí, te vi, ¿por qué no me preguntás primero a mí? A mí eso me molesta de Sofi. A veces escribe algo en el edificio, en el grupo del edificio, antes de primero preguntarme a mí, que soy su vecina amiga.
Bueno, yo te he escrito, me has clavado, ¿eh?
Cállate.
Me parece que no sos su vecina amiga. No.
Soy su vecina amiga.
¿Cuántas veces hicieron planes juntas?
Sí, le tengo que pedir. No, nunca.
Un día sí.
Listo.
Fui a ver tu departamento.
Nati, la mitad es mío. La mitad tiene que ser recíproca.
Vos mirá.
Es la reciprocidad, es la naturaleza del vínculo.
Mira, reciprocidad
es lo que hace a un vínculo. Un vínculo. Vos no podés decir, ella es mi amiga y listo. No.
Igual banco, siento que somos parecidas. Imagínate que yo fuera RG de poner, ¿estás ay, no para unos mates? Sí. Ay, qué pasa.
Yo igual estoy siento para unos mates, pero nunca sucede. Claro. De todas maneras, el concepto es vecina amiga. O sea, como vecina sos mi más amiga, ¿me explico?
Sí, yo también.
Eso.
O sea, es vecina de más confianza.
Claro. Y aparte nos llevamos re bien, pero bueno, es verdad, no nos hemos visto nunca. Solo un día que fuimos a pispear nuestros departamentos.
Sí.
¿Te acordás?
Y después un día que te pedí ibuprofeno.
¿Y ustedes dónde sienten? ¿Cuándo sienten que se tensó el vínculo como para no poder hacer más planes juntas?
No, nunca se
tensó. No, somos las dos medio colguetis.
Como que
pajeras. Sí, pajeras.
De hecho, a veces me escribe
una pelea,
muy
una
caseras
pelea
también. A mí me gusta estar.
A veces
en
me escribe Lola del Carril. Estoy acá en lo de Sofi, subí. Y yo tipo, amiga, estoy en pijama, re mala.
Ay, sí,
soy.
Yo le dije, vení que se, sí, te dije un montón.
Voy a subir
de
un día. Chicos, está un piso, encima estás un piso arriba mío.
No, yo
piso
estoy en 20s.
Yo también, tarada.
¿No estás sí, bueno en el...?
No, bueno.
¿En serio? ¿20?
¿Un piso?
No sabe ni...
Le decía la dirección.
No
sí
sabe ni en qué piso estás, Natalia.
Yo sí sé
date
de ella.
Date cuenta.
Sí, bueno, no sos bien amiga.
Ay, chicos, voy a dejar quedar así.
Chicos, no hablemos de nosotros, hablemos de actualidad.
Dale.
Eso. Contate un...
¿Vieron la IA de Susana?
¡No!
Tremendo.
Ayer, bueno, ayer fue el último programa de Susana.
¿Ya fue el último?
Hablando del último programa de Susana, ayer fue el último programa, ayer fue el último programa de Susana. Uy. Y hubo una charla de... ¿Cómo fue? Susana actual.
Susana con la Mari.
Wow.
O sea, la Susana de cuando... Peliculón, de cuando hizo la Mari. ¿Qué cuántos años tenía Susana en ese momento?
26.
Muy loco, boludo.
Ya no digas así, porque la gente se confunde. Me parece que lo decís a sabiendas.
26 tenía.
Googlealo.
Ay.
Se puede ver imagen.
Imagen y todo.
Susana, sí.
Che, ¿cómo lo habrán hecho?
Es una actriz y le ponen la cara arriba, la fakean.
Ah, ¿es una actriz?
Ah, sí, sí.
Claro.
Yo pensé que la misma Susana lo hizo.
No, era Susana hablando con una actriz. Por un momento...
Ah, yo pensé que se hizo tipo lo de Maradona, cuando fue Maradona con Maradona, que grababan toda una parte al principio y después toda otra parte después.
Claro, no, bueno, no, pero no sería EA en ese caso.
Sí,
sería
por la una... cara capaz que a ella le ponen otra cara, esa parte de la inteligencia
tremendo
artificial, pensé
la,
yo.
La parte de maquillarla, la parte de hacerla
sí, de
joven
ponerle la cara de antes, exacto. Claro. Pero ¿cómo fue, Sebi, vos qué sabés? Arre.
Como dijo Sofi.
Ah, entonces sabe Sofi.
Sí.
Pero, pará, bueno, pero, podemos, bueno. Pero podemos preguntarle a Sofi y confiar en ella.
Confiamos en Sofi.
Está confirmado que Sofi tiene
siento que son los primeros 20, 10 minutos de Sofi en el programa. Todavía no sé si estamos para confiar en ella. Claro. Como que ella puede tirar data y la chequeamos.
Nunca confíen en mí porque yo en cualquier momento me voy al uso.
Ah, es cierto. Vos también. Pero sí, ¿con quién hablaste?
Si yo me bajé.
Estaban juntos.
No, fue eso, la verdad. Si quieren, pasamos a otro tema.
No, pará. En una de las tantas series que hizo Disney de Star Wars, de que compraron la franquicia Star Wars, hicieron 1000 series. Sí. En una de esas, creo que es el libro de Boba Fett. Hacen que
de
vuelva,
Boba Fett.
De Boba Fett.
Boba Fett.
Sí, Boba Fett. No le puedes decir como el Pokémon.
Que hacía Boba Fett cada vez que terminaban.
En el libro de Boba Fett hicieron que vuelva el Luke Skywalker de la primera Star Wars. ¿Entendés?
¿Y cómo?
Y con inteligencia artificial pusieron otro actor.
Pero
es impresionante porque es como si no hubiese pasado el tiempo, ¿entendés? Para,
claro.
Para el fan de los 70 es un flash.
Es volver a ver.
Volver a ver actuar a un pibe que lo viste cuando eras chiquito.
¿Y se veía bien esta Susana? O sea, se veía de calidad.
A ver,
te
obviamente hay como una cosa rara, pero lo que es loco es, y lo que es como de debate o lo flashero, como ella le hacía preguntas, es como vos le das una pregunta a la Nati de 12 años, ay. ¿Entendés?
¿Y qué contestaba?
Y Susana se emocionó. Eso. De hecho, Susana en un momento dice, yo me reoponía a esto porque ni idea, como ella...
Ella se sorprendía con las respuestas de la Mari.
No, ella negada, supongo que la entrevista la ensayaron un poco. Pero ella después dijo, no esperaba, no quería hacer esto, me convencieron, no sé qué. Y dijo, y la verdad me emocioné, no pensé que me iba a emocionar.
Pero hago una pregunta, ¿ella quién tenía delante? Una actriz con cara de Claudia.
Claro, ella tenía...
O sea, no veía a la Mari ella.
Con la cara de Susana en la mano.
Pero ella no veía la cara de Susana. O sea, ella que está mirando a la actriz, Susana, ve a Claudia Pérez.
Susana fingía demencia.
Igual se emocionó.
Igual se emocionaba por las respuestas que le daba.
Pero ¿y las respuestas que le daba de dónde salieron?
No, de la vida. Ella le preguntaba cosas como, ¿y vamos a viajar? ¿Y nos vamos a enamorar? Ay, ¿y cuántos vas a estar con
Garzón? Le preguntaba a la Mari a Susana.
Ah,
Susana
la Mari
a
Susana. Y Susana a la Mari.
Una conversación, chicos, pero son pelotudos.
No entiendo, porque nadie lo vio, zombie.
Tampoco es tan complicado lo que no estamos hablando.
Lo estás explicando como el orto.
Era una conversación.
No dijiste que la piba era copada y que podía hablar de esto. ¿Quién carajo le preguntaba a quién vamos a viajar? No, no vamos a enamorar.
Puedes defender el chat, para mí estoy siendo muy clara.
Pero encima es confuso, porque son dos Susanas.
Pero entonces, encima, ¿qué hablarías con tu voz de 12 años?
No,
era lo mismo.
Porque vos podés. Tetón. A ver, Susana suele tetón. Tener el rol de entrevistadora. Entonces yo me imaginaba que la tenía a la Mari y le preguntaba cuáles son tus sueños.
Y pero ya Susana ya lo sabe porque es ella de grande.
Bueno, entonces
la
Mari.
Era la Mari haciéndole preguntas.
Como
a
qué
Susana.
Me va a pasar en la vida.
Claro.
Entonces está bien la pregunta que hicimos. ¿Qué y conversación?
Y Susana picanteaba a veces. No, la Mari. La Mari le decía como, ¿alguna vez un hombre te robó? Como
la buscaba.
Para Infobae.
¿Alguna vez tirás un cenicero en la cabeza de un hombre?
Claro, no, muy ser. Específico.
Ay, qué lindo. Yo me lo perdí. ¿Saben que me puse a ver Susana? Empecé con la entrevista de Tini, 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 Mua. Y después me quedé. Yo siempre me gusta dormirme con la tele, así que me dormí, me desperté como que y me perdí todo eso. Pero cerró Tini cantando, ¿no?
Cerró Tini cantando.
Creo que me desperté cuando cerró Tini.
Cantó por una cabeza. Una versión única.
No. Sí, hermoso.
Tremenda la versión que hizo. No, ¿no la escuchaste?
Ah, y en un momento entraron a ver la casa de Gran Hermano también.
Ahí entraron a hablar, ¿no?
Porque
ahí
estaba del Moro.
También. Sí.
Y del Moro hizo que entraron a la casa.
Y Susana entró a hablar con los chicos.
Y había una que dijo que era fan de Susana y no se sabía la canción directamente.
No, buenísimo. Ay, quería decir algo. Ah, ¿vieron que Tini sacó una canción nueva?
¿Cuál?
Que dice, lo que pasó entre tú y yo, oh, fue lindo mientras duro, ro.
¿Ro?
Rodrigo de Paul.
Y dice Rorro. Escucha. Escucha. Ay, no, esta parte no, la del estribillo completo. Dale, Diego.
Pues mientras.
Me voy a Blender.
No, pero. Pará.
Ya de onda.
Ahora.
Blender es a darles una mano.
Ya de onda.
Ay, no es esta parte, Diego.
Era medio el Bitcoin. Ah. Era según lo que le ofrecían, ¿viste?
Chicos, ¿podemos escuchar la estribillo?
Es que medio que como que al grupo no lo atrapó tanto. Diego,
pero agarró, son de igual,
Diego arrancó,
¿no?,
en otro lugar y quedaste como una loca.
No, bueno, no lo pongas, Diego.
¿Pero dice eso?
Sí, pero si no lo puedo mostrar, no les interesa tanto, no lo muestro.
Pero el operador no colaboró tampoco. O sea,
no, sí. Diego, lo pusiste como el orto puse y le hiciste un mal momento, boludo, a la conductora. Le generaste un mal momento.
Mirá el momento que le hiciste pasar.
Porque no escuchamos ya no estaba con mucho resto y vos la pateás en el piso.
Escuchamos el tema entero, entonces.
Porque una cosa es que lo que Nati proponga sea una poronga, pero otra es que vos lo humilles. Ey. Son dos cosas distintas que no tienen que ir de la mano. Porque que lo que Nati propone es malo es algo que pasa. ¿Está bien? Y nosotros lidiamos y seguimos adelante. Pero que vos la trates de hacer quedar como el orto a propósito, pifiando dos estribillos seguidos como para el mal momento de la conductora que después la levantan.
¿Sabés las veces que yo le dije Twitter? Te quiero.
Perdón.
¿Qué? Sin sentir nada.
No. No. Hoy, por ejemplo, esta mañana.
Hoy le dije, te estaré todo el fin de semana, ¿cómo estás? Está bien.
No, mentira.
¿Entendés? Es como...
Perdón, Nati, ¿querés que diga una palabra con F?
Con F, ¿eh? Para consolarme. Sí, que tenga dos doble R.
Está re mal, pero está re bien en realidad. ¿Por qué?
Diego, te pido una palabra con dos doble R.
¿Cuál querés, Nati?
Me gustaría que digas... No, para...
Ruperto.
No, porque tiene que ser doble R.
No, que cante la canción de Tini. No, que fue lindo mientras duró.
Ferrocarril.
Ferrocarril, esa es la palabra.
Ferrocarril.
Mentira.
Te juro.
Mentira.
Te juro,
estás
boluda.
Actuando, boludo.
Te juro.
A ver de nuevo.
No, lo peor es que nos dimos cuenta un año más tarde.
Sí,
¿no?
Sí,
no,
un año después se dieron cuenta. Porque no hablan con la gente.
No, yo porque el chabón evitaba las palabras con no doble R.
Un poco lo hago también.
Él se hizo como un vocabulario paralelo, claro, donde no hay doble R para, claro, ser feliz.
Entonces hubo una reunión en la que dijo, no sé, y cuando nos reunimos y todos nos quedamos como... Y yo le dije, ¿tenés una pastilla en la boca? ¿Estás comiendo caramelo?
¿Tenés una llaguita? No. ¿Qué te pasó?
¿Y qué fue eso? Se me patina la R, nos dijo. Y nosotros como, no, boludo, un año y pico después nos dimos cuenta.
Diego, ¿podés decir dónde arrobarrena viene a barrenar?
No, bueno. Eso suena...
¿Pero te acordás la propaganda?
No, no la conozco.
Donde arrobarrena viene a barrenar. No hay que hacer la cola para ir a... Dale, dale.
No sé cómo es la letra, perdón, no.
Donde arrobarrena viene a barrenar.
Donde...
A ver, decí arrabalera.
Arrabalera.
Boludo, tremendo. ¿Sabías que eso se puede operar?
No, bueno, operar es un montón.
Te juro, claro. Tengo una amiga que se le patinaba la R y le operaron algo de acá.
El frenillo.
Algo del frenillo.
Sí. Y le mejoró un poco. Sí. Sigue media turula. Pero le mejoró un poco la R. No, pero le mejoró.
Está bien.
Yo creo que ahora.
¿Lo sabías?
Sí, yo creo que ya es algo mío, ya igual.
Re.
Ya
igual está. No es tan identificatorio.
Pará, con audiólogo. Se puede mejorar también.
Sí, con el fonoaudiólogo, es verdad. Con el fonoaudiólogo se arregla.
Te paso el número,
sí,
de mi tía.
Yo iba al fonoaudiólogo de chica. Iba porque supuestamente no podía cerrar la boca. Entonces me daban un botón con dos elásticos y el ejercicio era poner un botón en la boca y hacer.
¿Qué?
Claro.
Sí. Ah, pero apretás. Vos...
Porque yo tenía que hacer fuerza para que no se me escape el botón.
Y por eso ahora tira la goma como un lavarropa.
No, ¿qué sería tirar la goma como un lavarropa?
Sí, que te la pones así y empezás a girar.
Es bárbaro.
¿Saben que hay un día muy especial en el que las chicas nos damos cuenta que tirar la goma no es...
Ah, pensé que estabas leyendo un PNT.
Yo también.
Yo también, boluda.
Yo también.
Ya con tirar la goma.
Tirar la goma.
¿Ustedes tiran la goma?
¿Vos sabías que desde que tiramos la goma?
No, digo que hay un día en el que las chicas nos damos cuenta que tirar la goma es hacer un pete y no hacer una paja.
Ah, no, yo no, siempre lo relacioné a un pete.
Yo nunca. Tirar es como tirar.
Hace, claro, poco hubo una discusión.
Sí, tiene sentido, tiene sentido.
Ah, ¿se habló de eso?
Sí, sí, no hay acuerdo, ¿eh?
No hay acuerdo, hay
sí,
acuerdo.
Sí, es un pete.
Sí, ¿quién dice que
la
no?
Gente joven cree que es una paja.
Pues es muy virgo.
Mirá, la gente joven es generacional, puede ser. La gente joven es idiota.
Humanos de estreno. Después aprenden.
Che, hablando, claro, de la gente joven y de la vuelta del Dios, Patria y Familia, hicieron concha en Twitter, ¿lo vieron?
Injustificadamente.
Por lo de Cele, para variar.
Injustificadamente, porque en ese mismo video, no, dale, Homero y cuente, yo somos cuente, mucho más hijos. Estamos el recorte de Cele, que cuenta que está de novia.
Sí.
Hace 5 años. Y estamos vos y yo diciéndole a Cele cómo se te viene la crisis, cómo se te viene. Y Nati le dice como, che, qué loco que toda tu vida adulta estuviste en pareja y la hicieron... De tendencia a Nati diciendo la hija de puta de Nati Jota envidiosa.
¿Cómo estás tan enojada?
Qué mala vibra. No, tiene
que,
razón, gracias.
Porque la verdad entré y no lo podía creer.
Qué creativa se pone la gente cuando te tienen que dar.
Pero aparte, boluda.
Bueno, sí.
Vos decían qué mal momento le hizo pasar a Cele, qué mala vibra, qué envidiosa, qué mala energía se percibe. ¿Viste Cele recopada? Estamos acá charlando. ¿Viste que yo a veces me voy del programa diciendo, me mandé una, me van a bardear? Ni siquiera porque fue recontra cómodo y era medio en joda y después habla como no sé, una charla que decís, che, qué loco, que toda tu vida adulta estuviste de novia y ya convivís como, qué loco nomás. Pero no como...
¿Qué es vida adulta? Tipo, ¿desde qué edad?
Y sí, ponele que de los 20, no sé,
sí, 25. De los 19 hasta los 24.
Yo lo que decía es que solo conoce la adultez de novia, pero ni siquiera como qué malo. Y aparte también estamos en un programa donde, nada, uno tipo...
Obvio.
Empieza a tirar otras posturas para charlar y para pinchar al otro y que cuentes, no sé, que hable su vida.
A mí me pareció muy injusto porque...
No me había dado cuenta de ese detalle, boludo.
Claro, mira. Nati está en plan diciendo, qué loco esto de la vida adulta. Y Homero y yo estamos diciéndole, vas a cortar. ¿Sabés qué vas a cortar?
Mucho peor.
Te estás hecha mierda.
Cohete de leche.
Claro. Se le dan por mina, boludo.
Exacto. Ah, bueno, sí, claro. Exacto. 100%, para mí 100% por
mina.
Y
aparte me trataron de vieja, de trola, porque era como, ah, ¿qué? ¿Se piensan que es canchero chupar 16 pijas por fin de semana?
Hay un nuevo hate. Como que se transformó y hay un hate que es como...
Inventar.
Clásico, no sé cómo decirlo, como tradi.
Sí.
Es un hate de gente recibir. Tradi. Se unieron los tradis y ahora saben hatear.
Mal.
¿Entendés? Entonces
pero
está pasó
mal.
Con el Peque Schwarman cuando le preguntamos, ¿nunca te fumaste un porro? Y se, tipo, nos recontra hateó gente diciendo como, ¡eso es droga y muerte! ¡Aguante Dios! Y vos decís, vos no estabas en redes, la concha de tu madre antes. Vos estabas viendo tu programa de, no sé...
Leyendo la Biblia.
Leyendo la Biblia. No tenías ni tele en tu casa.
Ahora fumé un porro ayer.
Instagram y que venía a putearme porque dije que es una mierda estar de novio. ¡Déjame en paz!
Igual eso te chupó un huevo, ¿no?
Son de los trending topics y de las bardeadas, no voy a decir cancelaciones porque no lo son, que realmente me importan bastante menos porque... Pero a la vez me jode porque el nivel de injusto es peor, ¿viste?
Claro, claro.
Como que decís, no tiene sustento, no hizo
sustento.
Un comentario mala leche, no fue tenso en el momento, no. Ella no se sintió mal. No,
además,
no sé,
tenés
¿viste?
Razón.
Digo,
no, en la no observación, sé si tengo razón. Sí, tenés tu razón para decirlo. O sea, es algo que no está mal decirlo. Y si a vos te parece loco que alguien viva toda la vida adulta de novia...
Pero igual desde los 20 no me parece vida adulta.
No, pero vos tenés 24... Si vos desde los 19 hasta los 24 estuviste
que tu
de novia...
Yo prefiero que adultez fue de novia, qué loco, como claro. Que... No sé, no te conocés soltera, adulta, claro. Sola, pero no ni malo, loco, especial, distinto a mi vida, desde mi ángulo. Como
claro.
Que hablaba con mi mamá y le decía, ponele que a alguien le puede parecer que lo que dije no está tan bueno o no coincidís. A lo sumo, no coincidís. De ahí a que sea algo tan hateable y tipo, qué pelotuda, forra, envidiosa, mala vibra. Por ese comentario tan inocente, ¿entendés?
Ay, sí,
como que tremendo. Nada, me sorprendió. Obviamente, ni me puse a contestar porque es al pedo y porque viste que uno cree que la respuesta
¿no
que da...
¿No a contestar?
No, acá nomás.
O aclarar.
Dale.
No.
Es la ola, hay que aprovechar las olas
no,
de hate.
No, a mí no me gusta porque uno responde jurando que tipo, ya está, con esto se entendió.
Es la posibilidad de putear un montón de gente en un solo día.
No.
Nunca lo haces.
A mí no
nunca
me
nunca descargaste
bien.
Eso.
No,
¿un
es
día?
Una verga, es una verga. Para mí te hace pija.
No sirve, boludo, porque vos tipo pensás bien la respuesta y decís, listo, con esto tengo una dosis de chiste, una dosis de explicación, una dosis de esto. Cuando lo pones, se te retruca de vuelta
sí,
para el
sí.
Otro lado y te vuelven a putear.
No hay forma.
Yo dije, la verdad, listo, entré poco a Twitter, no entré mucho, bloqueé personas.
Bien.
Pero perdón, ¿son personas que están de novias desde muy jóvenes no y sé. Se sienten ofendidas?
O sienten que lo... No sé, porque, fue la manera de decirlo.
Está mejor que chupar una.
Sí, ¿qué? Yo creo que chuparse 20
que sí
pijas
está, bueno
está
chuparse
mejor.
20 pijas. Bueno,
que lo demuestre.
Yo, la primera relación que tuve fue hace muy poquito y lo agradezco, pero es mi historia. Esta es mi historia.
Ah.
Hay gente que tuvo pareja por primera vez desde los 20 años y... Me flashea también, pero
obvio.
Buenísimo.
Es que yo no lo juzgué como malo ni como bueno. Fue una conversación, ni siquiera lo dije mal. Como que me sorprendió porque, insisto, a veces me voy del programa diciendo, uy, acá, medio me la mandé, dije algo medio no sé qué. No me pasó ese día, ¿entendés? Porque no fue ni tenso, ni ella se sintió incómoda. Estoy segura. Que no, ¿viste cómo estás seguro que la otra persona se sintió incómoda? Como
sí,
que
no,
ni
no.
Lo sentí, o sea, no sé.
Se había vuelto llorando.
¿Sí?
Sí, la piba estuvo
pobre, no, divina ella aparte. Pero
no, fue,
ojo,
me sorprendió.
Porque ese es youtuber.
Pero me ponen que...
Y los youtubers capaz volvió a la casa y
no,
youtubeó.
No,
y
youtubeó.
Una hija de puta.
Incómoda hoy.
Una hija de
no
puta.
No sabemos de qué hablan esos chicos.
Vayamos a ver qué
canales.
Pusieron en su canal.
A mí no,
no
me deja ingresar
nada,
en YouTube
mandado.
Porque son muy jóvenes.
Paren, ¿a todo esto quién era?
Cele Mosca.
Cele Mosca.
Cele Mosca.
Cele Mosca.
Acá me ponen, siguen poniendo, fue cómo lo dijiste. No dije nada.
No dijo nada. No
pero
dijo
que lo
digan
los que están
no
acá me da más bronca. Tipo,
no se suban a la pelotudez que leyeron en Twitter, chicos, por favor.
Veamos el tape.
Vamos a ver, ¿podemos ver el tape?
¿Podemos ver el tape?
Sí, ah, no lo tenemos.
O ustedes
sí,
se quieren tomar un ratito más de vacaciones.
Amigo, fui trending topic 3 días.
¿Trending topic? ¿A este país no le pasan cosas importantes?
No.
¿Trending topic 3 días?
Porque le sacaron los medicamentos a los jubilados, pero Nati J fue trending topic.
Por decir, qué raro, qué loco.
Lo que es tener control de la social media, realmente, ¿no?
No, y lo que me sorprende es verdad que ustedes están capaz en ese recorte, no tanto.
No, sí, yo lo vi, porque yo te vi tendencia y dije, a ver, porque es tendencia Natutus. A ver qué anduvo haciendo la Natu cuando no la veo.
Y estabas vos al lado, amigo.
¿Y para mí? ¿Cuántos años tenés?
24.
Ay, quién pudiera.
Oh, ¿quién pudiera?
Igual hace 5 estás de novia.
Y conviviendo hace como 4.
Ah, pero es raro lo que estás haciendo.
¿Por qué?
Se cae.
Está ahí, ¿eh?
Porque todo tu juez.
Se viene.
No, pero no piensan que
el batacazo.
Vamos a presenciar.
Y la crisis de los 6 más tener 25 lo tiene todo,
¿eh?
No, pero digo, todos nosotros.
Usted fue de novia, como que es loco eso. O sea, igual hay mucha gente que le pasa, ¿eh? Re lo re. Yo que estuve todo lo contrario, estuve casi siempre soltera. Me parece re loco ver la idea de vivir toda una adultez de novia.
Re loco fue lo único que dije.
Re entiendo lo que decís y muchas veces me lo. Como que, ¿cómo sería mi vida si estuviera soltera? Pero realmente, o sea, mi pareja la veo como una. Como un compañero. Como. No sacrifico nada y realmente.
Ah, bueno, qué bueno.
O sea, somos muy compañeros, la trabajamos juntos.
Tierra divina. Estamos nosotros dos como diciendo, vas a cortar, pedazo de trola.
Digo, no sé, como que me parece tan.
Me fluye muy
me fluye muy demasiado bien. O sea. Creo que va a ser el padre de mis hijos y voy a estar con él el resto de mi vida.
Dudo.
Bueno,
Dios, no padre y familia. ¡Malibrada, puta del orto! ¡Qué puta, qué mala onda! Chicos, pobre, no dice nada. Solo dije, qué loco. De verdad, lo único que digo es, qué loco.
Sí, yo realmente creo.
Yo creo que puede haber un error de interpretación por tu tono de voz.
Que hablo en serio.
Hay gente que no te conoce.
Para
claro,
mí
nosotros,
te salió más
digo,
la tía de adentro con alguien
claro,
de 24.
Como, a ver, contame cómo lo vive la nena.
Claro.
¿No?
Yo digo que envidioso, o sea, hacemos un chiste, pero vos estás diciéndole en serio como, yo solamente tuve una pareja, como, el que no te conoce capaz lo puede leer de esa manera. Sí, yo no lo entiendo de otra manera porque te conozco.
Ni siquiera, pero sé que estás tengo un tono de curiosidad, de a ver, contame, qué loco, cómo lo viví, no sé.
Yo siento que Nati le está hablando como una persona normal y estamos nosotros dos diciendo, vas a cortar, pendeja, sí, vas literal. A cortar o no vas a cortar. No sé, para mí, solamente odio a Natalia.
Aparte, Nati es la que más habla de historias de amor y quiere que funcionen.
Ay, pero un poco me decían eso, tipo, pero ya quisiera, pedazo de trola. Flaco, sí, Sebi, sí.
En serio, que ya es exagerado lo tuyo, boludo.
¿Exagerado qué?
El amor está en riesgo. Alguien te amenazó. Algo está pasando.
Tenés un gusto a concha cada vez que me acerco a vos, que es un asco.
No puede ser que vengas acá a lavarle las patas cada 3 horas. No se puede.
Le vas a lastimar la piel, ¿sabes? Tanta agua, tanto jabón.
Ustedes dos estaban hablando de que corte, de que...
Para sí, mí. La ligué yo, se evita.
Ay, es que lo del padre de los hijos hateable. Es un montón. Ojalá. Ay, no le ponía.
Dudo. Qué loco, ¿no? Ahora no hay que decir más que loco, ¿no? Porque mala onda. Decir.
No, vos dijiste, no podés guiarte es raro por eso. Lo que estás haciendo.
Pero es la primera que le digo, pero como desde la curiosidad y no sé, boludo. Vos le dijiste, vas a cortar, ya se viene. Y dijiste, yo estuve ahí.
La piba fue tendencia de hoy día. ¿Cómo
yo estuve ahí?
El
chabón
era un bot de Twitter.
Sos un mierda.
Para mí es hateable. No, Natalia, encima me parece raro como quién hatea, ¿entendés? Esta es mi
claro,
cuestión.
¿A qué público
claro,
ofendió?
Nos quejamos de cosas un poco más sólidas. Ahora es sentirse ofendido porque alguien le dice, qué raro que estés en pareja. O sea, ¿qué parte te ofende? Para mí es gente que está de novia con su novio de los 11.
No, para mí...
Y si te ofendes porque en el fondo sabes que un poco cierto es...
Opa.
Y un poquito sabes que te estás perdiendo una vida que estás allá afuera, porque tenés el mismo novio de los 14.
Igual, a mí me parece mal eso.
¿Y cuál es el problema detrás de eso? La monogamia.
La monogamia. ¿Y cuál es el problema detrás de eso? La iglesia.
¿Y cuál es el problema detrás de eso? La pedofilia.
¿Y cuál es el problema detrás de eso? Nadie lo quiso decir, pero todos sabemos que tiene un nombre. No.
Por las dudas. Pero bueno,
los curas.
Bueno, en fin. Ay, hace ruidito, me encanta. Pero ponelo al revés, que es re lindo.
Pero acá está el parlante.
Ay, pensé que era mi celu.
No, acá adelante. Acá adelante.
Es muy lindo eso. ¿Me lo puedo llevar a mi casa después?
Esto va así tanto. Y vas ahí.
Chico, uy, sí.
Pero no es.
¿Podemos hacer que entras como un bad boy con eso?
Obvio.
Era el reno.
¿En el bondi?
¿Por qué duro? ¡Ay!
Tengo hasta acá, ¿eh?
No, pero un poquito, decía una letra.
¿Eh? Jingle bells, jingle bells.
Flaco.
Voy con mi duende navideño al lado.
Ella es la que canta.
Un show que estamos haciendo en aeropuerto.
Hace un rap.
Ay, lo voy a dejar ahí.
Bueno, nada, cierro ese tema. Solo voy a decir una última cosa. Cuando yo digo... ¿Cómo no, es raro. Es una manera de hacer doble clic y entrar en la vida del otro y que me cuente cómo lo vive ella. O quizás sí, ¿no? No me parece lo que más he visto en mi entorno. O sí, solamente dije raro, como bueno, acá pinchando, a ver, contame cómo lo vivís vos, fin. Pero nada, igual no me sorprende ya tanto que pase eso.
Obvio. Además es re común el comentario. Yo sí lo hago a todos mis amigos que tienen la misma novia de los 15 o cualquier persona. O tengo una amiga que tiene un novio hace 1000 años también, le digo lo mismo. Sí. Le cuento los años y le digo, vas 13 igual, años y una pija, mira, bien ahí.
Y para, por si, hablando fuera de joda, lo del chiste de la monogamia, es como, y el otro día le hablaba con una amiga, no modulé. El otro día lo hablaba con una amiga.
No modulé.
Qué loco cómo uno piensa que por estar en pareja hay que sacrificar ciertas cosas cuando en realidad uno individualmente tiene deseos o gustos que por ahí yo prefiero estar con alguien que entienda eso, ¿entendés?
Sí.
Como porque asociamos la idea de estar en pareja a tener que sacrificar otras cosas.
Sí, como es lo que decía ella. Tener... Tipo, es mi compañero y está todo bien.
Pero no me hago la progre, la de, ay, todos con pareja. O sea, entiendo que eso no, pero sí hay algo como de una libertad que se te corta. Que es una paja.
Sí, pero ella lo planteaba como, a mí no se me corta, es mi compañero, lo dijo, como que puede ser que repase eso. O sea, yo hice doble clic para que me abra esa parte, ¿no? Como para entender cómo lo vivía ella. Y creo que también que esto reafirma mucho, yo lo veo mucho en Twitter y principalmente cuando me hablan a mí, el hashtag sesgo de confirmación, que vos, tipo, ya venís pensando, te caigo medio mal yo, ¿no? Y de repente ves un tweet que dice, no, esta pelotuda mal vibrada. Y ves el video y lo ves ya con ese ángulo y te parece re mal vibrada y re pelotuda porque ya lo encaraste de esa manera, yo ya te caía medio mal y retweet y vos también lo pones como que... Porque la verdad es que si cuando el video salió hace varios días y al principio no pasó nada y cuando empezó a moverse ya se empezó a mover desde ese ángulo.
¿En qué momento te diste cuenta que se venía una trending topiada?
No, cuando ya estaba sucediendo.
Fue el jueves, el viernes fue.
Una vez Nati, cuando me hicieron la cancelación del arte, me mostró un tuit y me dijo, mirá amigo, tiene 223 citas, se te viene una cancelada.
Ah, muy bueno, ¿entendés? Como que vio la ola, es el surfer que ve la ola a 1 kilómetro.
Exacto, y yo lo vi y dije...
Ah, como que hay veces que la leña no llega a prender y hay veces que
sí. Te das cuenta cuando está prendiendo. Y cuando me empecé a dar cuenta por el tuit ese, o cuando por qué tendencia lo agarra y lo empiezan a retuitear. Bueno, en fin, nada, un embole. Me gusta esto, cancelaciones 2024. ¿Todos tuvimos? ¿Vos tuviste?
Yo tuve arte.
Yo tuve, como siempre, muchas.
Yo no tuve, ¿tuviste? Creo.
Yo tuve.
No sos cancelable, Sofi.
Bueno, tuve, claro.
Y, o sea, soy bardeable también, me rebardean, pero cancelable...
Pero no fuiste trending topic para mal.
En los últimos años, no.
Bien.
Wow. Que yo sepa, ¿eh? Igual no leo mucho,
no
¿eh?
No tuvo toda la, todo Olga.
Yo me meto medio en una burbuja.
¿Quién tuvo de Olga?
Bueno, no, de Olga muchos. Miguel tuvo. Tiene un par, Toto tuvo con Pepe Cibriano.
Toto tuvo.
¿Quién más?
¿Rechi tuvo?
Pídale perdón a la petera.
Rechi creo que no, Rechi no, pero Rechi entra un poco en la volteada de Toto, porque fue en el programa.
Sí, ahí
fue
cayeron medio todos
en la volteada.
Pero Toto
pero
se llevó la marca.
Se llevó Toto la marca.
Emma, vamos por programa.
Estuvo muy bien con las disculpas que pidió.
Sí.
Yo gané, me parece. Porque la mía, yo ahora soy la mafia kirchnerista, soy para este país. Yo soy la mafia kirchnerista, ¿entendés? Yo viví del Estado toda mi vida y todavía hoy me lo dicen.
Voy a decir algo, para mí vos tuviste una picante.
Sí.
Soy para mí la que más tiene en cantidad.
Vos tenés mucha cantidad.
Más que Miguel incluso.
Sí.
Ay, no quiero que me
ganes.
Ganaste el oro.
Sí, boluda, tengo una promesa.
Pero pará, quiero decir.
El oro de las cancelaciones ganaste.
Sí, pero para
Twitter
mí...
pincha un poquito y alguien va a buscar un video de Nati y lo revolea
no
a ver qué pasa.
No tengo la peor, pero tengo varias, ¿viste?
El tema es que sos mujer exitosa, o sea, tenés
no
una cosa, es como
peor.
Es como ¿viste?
¿Elian?
Y claro.
¿Qué querés que haga yo? ¿Qué?
¿Alguna vez tiraste alguna sabiendo que iba a hacer ruido?
Jamás, odio y sufro cuando pasa eso.
Claro.
Pero bueno, ya está. Ah, la del Auti.
¿Al Auti por gaucho?
Cuando se pintó la cara.
El Auti por gaucho.
Yo no estaba ese día, ¿eh?
Me di cuenta que se apaga muy rápido.
Me cancelaron cuando a Duco le dije... ¿cómo era la que le tiré? Cuando se apaga la TV. Me cancelaron por eso.
Sí, porque me boteaste al Duco y sos una irrespetuosa porque está Emilia del otro lado.
Claro, ¿cohete de leche?
Claro, sí, y encima Emilia la conozco.
Ay, ella, la amiga.
¿Sabe que igual... te cogerías al marido sin problemas?
Sin
creo
problemas.
Que era porque tiré un chiste como en el medio de una entrevista. ¿Viste que igual cuando tirás un chiste y después ves un clip te sentís una pelotuda?
Sí, como que porque no era la clave. El clip es por la pregunta de la que estaban hablando y sale el chiste re random.
Claro, es como, obvio, yo también me bardearía. Y creo que por eso.
Y después tenés vos, ahí está, ahí dice, la vez que fue el programa de Boca River.
Ahí me cancelaron.
Y amigos que llegué.
Perfecto.
Pará, porque trataste mal a Donofrio.
Está perfecto.
A mí me remolestó.
Voy a seguir bancando mi postura.
Pero boludo, chau, vino con la mejor la sonda y vos le tiraste
Donofrio
la...
Donofrio nos estaba meando.
No te estaba meando.
Y yo vine a no dejar mear.
Es un señor educado.
Vino a mear. Yo lo respeto, es un gran, gran dirigente, gran presidente
de
River.
No, amigo, no lo respetaste.
Estaba meando, jugando con la del respeto, estaba meando todo Boca.
No meó nada.
Y yo no vine a poner la boquita así nada más.
Feliz 9 de diciembre.
¡Oh!
Así con la boquita abierta.
Muy bueno, muy bueno.
¿Qué pasa el 9 de diciembre?
Nada, la pelotude.
Pregúntale.
Ganó la violencia y el carpetazo.
¡Cállate!
Sí. Eso es lo que pasó.
Está fuerte.
¿Quieren que los cancele de vuelta? Che, ¿habrá una cancelación más antes que termine el año? ¿Quién cae?
Podremos buscarla.
La podemos buscar. No. Sofi está corta de cancelaciones. ¿No queremos buscar una cancelada de Sofi? ¡Hoy! ¡Cancelamos a Sofi!
Yo no quiero jugar, ¿eh? Yo tuve un alfiler.
Que diga algo terrible.
Y siempre ya está.
En algún momento puedo decir algo.
¿No podemos clipear la de los curas? Con esa tal vez la cancelamos.
Yo creo que si hacemos sale esa, pero no la hagamos, chicos. No es gracioso ser cancelados.
Igual no era algo malo, era bajada de línea.
Claro.
¿Ustedes creen que, por ejemplo, si yo dijera algo muy polémico ahora que moleste a mucha gente, como, no
ay,
sé,
no lo
yo
digas.
No me quiero casar nunca, y viene toda la gente fanática, enferma del matrimonio a cancelarme, pero no tengo Twitter? O sea que...
No, igual te bardean,
no,
amigo. Pero vos decís, no te etiquetan.
No, pero vos decís
no
que... Vos decís, para mí no prende
amigo,
igual forma
igual.
Si saben que no estás en la habitación, ¿entendés?
Para mí prende igual. No, no te
como
etiquetan.
Como que gran parte del hate es decirte a vos.
Si, amigo, si nadie te etiqueta, nadie se fija si tenés Twitter, de hecho. Ponen, o sea, no es que te están etiquetando. Ponen tu nombre y ven el video y lo retuitean. O sea, para mí no tiene nada que ver que tengas o no tengas Twitter. Sí que te llega menos y que lo vivís como mucho
pero
más relajado.
Pero cuando públicamente se sabe que no tenés Twitter, puede ser que algo cambie.
Yo no creo. Porque Homero ahora no tiene y para mí si te la mandás pasa lo mismo. Y de hecho...
O sea, no te enterás, no, obviamente.
No te enterás hasta
pero
que alguien te dice...
quiero saber si la gente igual hatea o medio que hasta ahí.
Para mí es igual y lo peor es que no te enterás hasta que te dicen, che, te están matando en Twitter. Y decís, ¿por qué no cerrás el orto, tía Maura?
Qué raro el nombre de
como
tu tía. Wow.
¿Cómo se llama tu tía?
Pero Maura.
Corta con Álvarez Thomas.
Qué es raro.
Es el
Mauro, el femenino Mauro.
Ah, está
Maura.
Bien.
Se llama mi tía.
Mirá, wow. Corta de creativo.
¿Vieron que me lastimé la rodilla?
Ay, ¿qué te pasó?
¿No ven mis historias? ¿Cómo odio que mis amigos...
¿Comiéndole la pija a Santi Sosa?
¿Quién es
Santi Sosa? Me parece un montón, la verdad. Parece que quedó como...
raro,
un poco raro.
Lo que estás haciendo.
Me expone, no es verdad, es súper misógino. Súper misógino.
No, pero ¿por qué? Me parece un acto re lindo.
¿Por qué no lo decís lo contrario? Él me estaba comiendo.
Pero ¿cómo te lastimaste vos la rodilla?
¡Arrodillada! ¿Qué te importa?
Porque
subida a dos plataformas donde pone las rodillas y se queda acá. Porque Santi no se puede agachar porque se puede lesionar.
Me mostraste
no lo dejan.
En que te chupan la concha para que te rompas la rodilla.
Es así. El cuerpo técnico de Racing no lo deja agacharse por un tema de lesiones. Entonces ella se arrodilla en dos plataformas acá y queda acá a la altura de la
cabeza. En la hilita de la cocina.
Claro, y mientras él estaba salteando unos vegetales.
Él te come la concha mirando para arriba.
Claro.
Wow.
No, más bien a la altura.
No seamos
sordidos. Pero uno necesita este movimiento para tener buena...
Claro.
Igual no es cierto nada.
¿Saben que eso como espectadora de este programa me pasa? Bueno, a veces en Sonico Volado me pasa. Que por ahí estamos hablando de, no sé, cancelaciones y de pronto te come la concha y es como que tenés que ir al celular a bajar el volumen.
Ya lo hablamos, Sofía, esto y dijimos que aflojemos un poco esta hora por esas cosas.
¿Qué, gorda?
O avisar.
Pará,
ay, no veo la hora que vuelva Juli, boludo, en serio. No te queda bien el lugar,
pelotudo.
Sos un pelotudo.
Estás hecho un pelotudo, monumental.
Es trabajar con un pelotudo. Eras un copado hace una semana, boludo.
Volví a ser un cocainómano. Eso es forro.
Y él está muy como con conceptos que queda solo, con palabras que no son para el horario, que no son para el clima que queremos generar.
No, porque yo le hablo también a la gente que nos escucha a las 7 de la tarde y ya tiene ganas de escuchar estas palabras.
A las 12 de la noche.
Claro.
Bueno, puede ser.
Nuestro nuevo horario de luz.
¿Te vas entonces?
¿Eh?
¿Te vas con él?
Sí.
¿Se van los dos?
Nos vamos los dos.
Nos vamos todo el equipo.
Sí.
¿Con quién me quedo?
Vieron que la dupla funcionaba, compraron los derechos de los chacales.
Ah.
Nos vamos y lanzamos 6 temas nuevos, el disco, una gira.
Con el Pola.
¿Con el Pola?
Con el Pola.
¡Wow! Ahí me echaron el polaco, qué bueno.
Ay, qué perfo que hizo ella, ¿la vieron?
Sí, no. Así, pero
ahí volvió.
Ay.
Mi amiga, hashtag mi amiga la tímida.
Sí, yo pensé que, pará Sofi, yo pensé que en un momento me estaba haciendo como...
Oh, no, bueno, re paranoica está ya. Venga. Ya le está pegando reparar a las cancelaciones de Twitter.
Sí, la silla de Miguel pesa.
Ay, no,
¿eh?
Nati. Bueno, paren, cuestión que me lastimé la rodilla. El sábado tuve un torneo relámpago de fútbol con mi equipo ahí tabla. Fuimos a Hindú, el club de rugby. ¿Qué hacían?
No nada.
Pero no fue, lo digo.
Fueron muchos tags.
Era como una canción de Nati Peluso.
Sí. ¿Un torneo, concepto torneo relámpago lo tenés?
No.
Perfecto. ¿Es tan específico? No,
¿es como fugaz?
No, sí. un torneo lo juega en general, no sé, durante un par de meses, todos los sábados.
Pero es que al final hace poco.
Torneo relámpago es el torneo solo en un día. Entonces son partidos cortos. Hermoso. Y vos arrancás, fase de grupos, todo sucede en un solo día. Es como un evento. Había también torneo de rugby en paralelo. Relámpago también. No sé, relámpago está bien, Sebi.
Sí, 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 sí. ¿Qué buscas?
No soy inadaptado.
¿Qué te puedo decir, Sebi?
¿Qué buscas, Sebi? Sí.
Todo lo que decís.
Bien, gracias, Evita. Bueno, cuestión que nada, arrancamos a jugar, ganamos, estaba yendo muy bien. Los partidos duraban 20 minutos.
Sí.
Jugamos.
¿20 minutos? Sí. Es muy poco.
Pero jugamos 6 partidos, porque llegamos a la final.
No, quedo remanija, no me sirve.
¿6 partidos?
Sí, pero 20 minutos. ¿Jugué 2 horas? Siento que juego poco.
Ah, yo también. 2 horas, pensé que jugabas más. Claro, no sé matemática.
No, 6 partidos, 6 por 20.
Se los labios. Claro, no sé matemática.
No, bueno, y cuestión
no sé
que.
No sé matemática, además es un montón. Es como...
Llegamos a la final, todo sí. Bien. Pipipi, y de repente en una jugada salto a cabecear. Sucede algo en el medio que yo no me doy cuenta. Según me cuentan, alguien me golpea, pero yo como que estoy acostumbrada a los golpes, no siento nada. Cuando caigo. Bien. ¿Qué? En el fútbol me refiero.
No, o sea, si en la vida también. A golpes, no siento nada.
No, yo soy defensora, amigo, y voy con el cuerpo y como que no me duelen las cosas.
Otro tipo, esto es por lo que dijiste
el otro. Sí, soy fan de Cele Mosca y de la familia. Claro, puede ser, ojo.
Aguante la familia, sí. Y Cele Mosca.
Yo estoy de novia desde los 15.
Entonces... Ese que está ahí es mi novio de los 12. Pobrecita.
Caigo y no sé si... No llego como...
Pará, amiga, y antes de caer, va Santi Sosa, se desliza por el piso. La ataja justo.
No, es, chicos, va.
No te raspes, Sosa, mi amor.
Porque después dicen cosas.
Ten cuidado.
Ay, no sé quién es.
¿Qué suena?
¿Es de Santi Sosa? ¿Qué suena? ¿De quién? De,
lo voy a buscar.
¿De quién? No, ¿de dónde juega Racing?
¡De Racing! Gritan no, todos. Es un jugador tipo... de Racing que dicen que tenemos algo, pero la verdad es que no sé.
Y suena, vamos, la cadena de
bueno,
fondo.
Cuestión que caigo, y para mí cuando caigo, no llego como a... Viste que uno amortigua la caída flexionando.
Sí,
para
sí.
Mí yo caigo durita.
Tuki.
Y ahí me hace como así por dentro la rodilla.
Ah.
Y se me traba. Ah. Estábamos en la final empatando 0-0.
Sí.
Segundo tiempo ya. Logro terminar defendiendo ahí como con lo poco que me queda. No teníamos cambio porque somos todas muy manijas. Nunca queremos tipo rotar.
Ah, llega. No tienen cambio.
No te, fuimos 7.
Ah,
y era
okay,
fútbol
okay.
7. Pero ¿por qué no queríamos rotar? Porque decís, partidos sí, es cortos. Poco, es y encima poco. Tengo que rotar una paja.
Ah.
Bueno, y algunas iban al arco, que algunas son mejores en el arco que otras. Yo la verdad soy pésima y pedí por favor no ir al arco.
Ay, me daría miedo.
Cuando
no,
me lastimo
no,
la rodilla,
no
agregan, ponen el tiempo extra.
Sí.
Y las chicas me dicen, a tuti.
Al arco.
Al arco. Y
perfecto.
Yo tipo, oh my fucking god.
Pero en un bueno. Torneo no se cambia de arquero.
Sí,
¿no hay arquera?
No teníamos arquera. Si éramos 7 de cancha.
Y no,
bueno,
yo
pensé
no
que habían ido con arquera.
Si no tenés arquero, no estoy a favor de que alguien no vaya al arco, te tengo que decir.
Bueno,
no,
pero
no,
lo
no, hay que ir, hay que ir.
Claro, no, no, porque yo lo que dije es...
No. Alguien
por
va
la rodilla.
Al arco, pero todos vamos al arco.
No, yo lo que dije es, yo prefiero que traigamos una más, una jugadora extra y que nosotras cuando tenemos... Una jugadora extra para rotar.
Sophie
hacemos que
Martín.
Las que no quieren atajar rotan afuera y las que no tienen problema en atajar, en vez de salir, van al arco.
Ok, ¿entendés? Me parece
pero
bien.
Pero no querían traer una extra, prefirieron eso. Yo dije, bueno, yo no quiero atajar, yo puse
no.
Todo para ir al arco.
Y
bueno sí. No importa. Cuestión que en ese momento, tipo, Natuti anda al arco porque no te puedes mover. Yo, muy mal de la rodilla, voy al arco. En el alargue eran 2 tiempos de 5 minutos.
Bien.
En el primer tiempo de 5 minutos, no es nada, 5 minutos. ¿Qué? En el primer tiempo de 5 minutos solo me viene una alta que la saco con un manejo de volei.
Bien.
Porque no, las herramientas...
Era el golpe en la rodilla.
Ahora
en qué parte estamos de la peli.
¿Qué?
Que el relato era el golpe en la rodilla. Y ahora ya seguimos, vamos a ver todo el partido.
Sí, es todo el partido. Es como
no,
cuando...
No, dale, dale, para adelante. Cuando vos te aburras y yo freno, amigo.
No, pero quiero saber ahora qué nos vas a contar.
Ahora te voy a contar,
dale.
Para eso uno escucha. Ok,
bueno, dale, te escucho.
La saco con un manejo de volei.
Mojo volei.
Zafo los primeros 5 minutos.
Volei.
Volei. Segundo 5 minutos, otro manejo de volei. Y yo estaba como, por favor que se acabe y vayamos a los penales. Yo realmente no tengo reflejos en el arco. Soy defensora, pero con el arco no me llevo bien. Bueno,
¿a todo esto peor ir a penales? ¿Cómo? ¿Y tener que atajar penales?
No, porque yo iba a cambiar para que vaya una que sea okay. Mejor y que y no iba ni a patear ni a atajar, pero sabía que yo en el arco era cuestión de tiempo que se arruine todo.
Pero para vos ya sentías dolor a esa altura.
Yo no podía caminar, por eso me fui al arco. Estaba tipo con la rodilla trabada.
Al banco repente, te tendrías que haber ido.
No teníamos
cambio. Había cambios.
Y de repente patean una muy boludita que va por abajo, así,
no.
Diagonal. Y yo hago...
No.
Tic.
No, gol. No.
Faltaban 2 minutos.
No, no.
Final. Nada, ay, perdimos. Aparte me da mucha vergüenza. Había mucha gente mirando. A mí me encanta hacer capa y jugar bien. Y me dio mucha vergüenza, que fue todo mi culpa. Ah. Yo igual estaba con, bueno, loco, no voy al arco, no lo sé. Perdimos la final. Me fui con la rodilla lastimada y me pregunté por qué no perdimos en la semi, ¿no?
Terrible.
Y no me lastimaba la
y
rodilla.
Santi Sosa desde la 4x4 hizo tipo...
No.
Y arrancó y se fue.
Sí, fue con Sofi Martínez.
Sí.
Morena Beltrán. Así que bueno.
Morena Beltrán.
Morena Beltrán.
Pero por suerte nada, no creo que lo de la rodilla no es grave. Ayer estuve muy mal todo el día y por eso hice todo lo que tenía que hacer. Me hice una resonancia, una radio. No, hice todo. Fui a la guardia traumatológica, ustedes que aman que vaya a las guardias. Uy. Guardia traumatológica, pero resonancia,
guardias
radiografía.
¿Cuántas guardias van en el último mes?
Hay que real. Subirle el sueldo a las guardias solo por Nati.
Sí, sumarle.
No puedes ir 4 veces a la guardia en un mes.
Fui.
¿Dos?
¿Una por la garganta fue?
Yo creo que 3. No. Este tococcus que vuelve
siempre.
Prefiero disecarme y morir antes que ir a la guardia.
Perfecto. Sí, claro,
no,
perfecto.
Chicos, hay que cuidar la salud. Yo no sabía si se me habían roto los menaiscos.
Fuiste por la siempre pensás eso. Fuiste por la garganta, fuiste por la tendinitis, fuiste por la rodilla y fuiste...
¿Qué es tendinitis? Dejá de inventar cosas.
Tendinitis que tenías cuando jugabas al pádel.
Sí, fuiste a la guardia.
Tienes razón.
Fuiste a la guardia porque te agarró un dolor.
No fui a la guardia por la
guardia. Porque en el video que estaba en Mendoza me decís, estoy con tendinitis.
Eso fue a principio de año, ¿no?
No, fue hace 2 semanas.
No fui a la guardia por la tendinitis.
Porque antes, hace un tiempo también hablabas de una tendinitis.
Sí. Una tipa deportista es
pero
normal.
Eso es cuando pajeaba Dul, era otra
eso.
Etapa.
Uy,
amigo, estás muy bruto el día de hoy.
Porque tengo que adaptarme a las circunstancias.
Ay, bueno, en fin. ¿Cómo estuvo su fin de año? ¿Estuvieron buenos?
Tranqui.
¿Se lastimaron la rodilla?
Nada.
¿El brazo?
¿Mi fin de qué hice?
¿Qué hiciste?
Salí a... Ah, iPlan de Vicky Garabal.
¿Cómo estuvo?
Muy bueno, está divertido. Eso, ¿no? Terminaba 3 de la mañana, quedamos de manijas y terminé en Niceto.
Bien, ¿haciendo?
Una fiesta.
Ah, porque es que...
Bailando. Claro, bailando.
Disqueando.
Estoy bastante salidora.
Bien.
Pero de bailar.
Ah, es verdad, me preguntaste a mí.
Viste, a las 3 de la mañana escribí a vos, te escribí a vos.
Mirá que en enero.
Ah, me escribiste.
En enero.
La mañana me
no, a mí no me escribiste, Sofía.
¿Escribiste?
¿3 de la mañana o menos?
¡Ay, una loca! No, ah, a mí me escribió también.
Le escribí a todo, le escribí a todo.
A mí me escribió
hay
una,
algo me
una 40.
¿Hay algo? Ah, sí, una
hay
guerra.
Algo, ¿hay algún plano, algo,
una
algo para hacer?
Guerra.
Yo empecé a escribirle a todos. No sé.
Zapato.
Y bueno, eso. El sábado que hice.
Nada.
El sábado la que ves. No puedo salir 2 veces.
No, es duro salir 2 días seguidos.
¿Puedo decir algo? Paréntesis. Oye. Quiero arreglar lo de Lucho. Porque me hizo una resonancia y no es así en realidad. Oye. Es Lucho.
¿Lo de el ruido?
Sí.
Wow. Y en la resonancia anterior que te hiciste fue hace
no,
poco,
yo antes
¿no?
sentía que era
Lucho.
Lo siento que es como decís
pero al menos
vos.
La de rodilla es
Lucho.
O sea, más rapidito. Sí. ¿Sabías que yo me quedo dormida haciendo una resonancia?
A pesar del ruido ese,
juro. Me quedo dormida y adentro.
Yo tenía frío también. Por suerte no me metieron hasta acá porque era la rodilla. Si no me muero, chicos. Recordé lo bajito que es eso.
Pero te ponen hasta acá.
Sí, me metieron bastante, pero yo una vez me había tenido que hacer una de cara y gordí esto.
Tremendo.
Ataque. Tipo, ahí no hay que abrir los ojos, pero tu cuerpo es tan malo y tu mente que los abrís igual.
Mal.
Bueno, amigos, 11-22-44-6542. Buena semana, últimos 10 programas de Sería Increíble del año.
Ya queda 9 igual.
No, amigo.
Porque este ya está.
Este ya está.
Ahora viene puede ser. ¿Podés hablar un segundo?
Sí. ¿Querés que lo lea? ¿O que
sí, léelo.
Bueno, volvieron los Super Miércoles con la del Santander. Todos los miércoles tenés hasta 30% de ahorro sin tope de reintegro y hasta 12 cuotas sin interés. Paga con QR Modo desde la app Santander con tu tarjeta Visa en las mejores marcas y shoppings del país. Conoce más en santander.com.ar.
Gracias, tenía un provecho.
¿Y cómo estuvo?
Bien, pero no sé, justo cuando tengo que leer me agarra.
¿Y por qué leer?
Me pongo nerviosa.
Sí, para mí
no sé leer bien para mí.
No,
para
no,
mí
para
leo bien.
Sabes leer muy bien.
¿Pero por qué me da provechito?
Y porque te...
Ay, ¿eso fuiste vos?
No, Sofi, en serio, vos también vas a hacer eso.
¿Qué?
Todos lo hacen acá.
No, no lo hice, boludo.
No, no fue.
Te
no,
juro
fue
por Dios.
Fue de mujer.
Te lo juro por Dios.
Ay,
aparte le salió con como con un poco de voz. Fue eructo de mujer,
no,
Sofi. Pará,
te juro por Dios que yo no fui. Mirá que
chicos, yo no fui.
Fue Nati.
¿Quién fue? Pensé que había sido vos, de verdad.
¿Sabes que hay una cámara que graba todo afuera, no? ¿La podemos buscar?
Yo no fui, te lo juro. No, pará, es mi primer día acá, no voy a ser tan guaranga.
Vamos a ver. Salvo que Homero haya hecho un eructo de mujer.
Pará, Nati se suele tirar eructos.
Nati se tira muy pocos eructos y nos censuró los eructos a nosotros.
Me da provechito a veces cuando leo, pero lo silencio.
Entonces, claro.
Nunca eructé para afuera.
Te juro, no fui yo.
Bueno, lo vamos a buscar.
No le faltaría el respeto.
Ahí lo vamos a buscar y lo vamos a ver en instantes. Pero estábamos hablando...
Sí, me veía yo.
Sí.
Re obvio.
Soplándolo.
Sí, porque causó mucha gracia.
A ver, a ver.
Yo creo que fue Nati.
Me agarra. No, pero tiene que ser la cámara de afuera la que le hago todo el tiempo. Bien, pero no sé, justo cuando tengo que leer me agarra.
Y porque leer.
Me pongo nerviosa.
Sí, para mí.
No sé leer bien. No juegues, mujer. No, lo agregó Diego recién, pero Diego no confunda. No sé leer.
Me ofende la verdad.
Chicos, busquemos de la cámara de afuera. Me pongo nerviosa.
Sí, para mí.
No sé leer bien para mí.
Para mí leo bien. Leer muy bien.
Pero ¿por qué me da provechito?
Y porque te...
Ay,
ese fue.
¿Vos? Te juro
no,
que parece mío.
Hay que buscar de la afuera. Busquemos de la afuera. Todos lo hacen.
Ay, es
no, porque recién Diego agregó uno que fue confuso, pero en realidad.
Parece mío. Yo lo escucho y parece.
Parece mío, dice.
Te lo juro.
Pero vos entendés que hay una cámara afuera que si es tuyo se va a ver.
Ponela.
¿La querés?
No la quiero.
Ella. Listo.
Poneme el bar.
Pon el bar.
Pon el bar.
Lo vamos para, a buscar.
¿Por qué mentiría?
No fue ella, ella no es así.
¿Qué sabes?
Deja. Damisela.
Ya todos ponían ahí, Homero, 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 Homero.
No, no, yo no, pero no hago nada.
No,
es
por
que
los eructos.
Yo lo
por...
escucho y podría ser un eructo mío. Tranquilamente. Eructo.
Yo a favor de Sofía voy a decir que su reacción fue muy. ¡Ay, eso fuiste vos!
Sí,
como,
como
que estaba contenta.
Pero es actriz.
No, te juro.
Bueno, vamos
no,
a ver.
Sería
como que dije, no la tenía Nati eructando.
Lo vamos, pero es que no eructé
eso
yo.
Eso es de psicópata, no es de actriz.
A ver si se eructé.
Si reacciona de esa manera.
Sí, también. 11-22-44-6542. Porfis, 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 denle like al vivo. Muchas gracias. Y estábamos hablando hace un ratito del programa de Susana, de que estuvo Tini en el programa de Susana. Y habló un poquito de los momentos malos que pasó en su momento y nos pareció un disparador simplemente para hablar de depresión acá en Sería Increíble, no particularmente del caso de Tini porque no la conocemos y tampoco es cuestión de andar ahondando en un caso ajeno que será suyo y ojalá que esté bien, sino en general de la depresión y para eso invitamos a Marina Mamoliti, psicóloga fundadora de PCI Mamoliti y creadora del podcast Psicología al Desnudo. Bienvenida, ¿cómo estás?
Buenas, ¿cómo va?
Hola,
gracias,
¿cómo estás?
Por invitarme.
Bien, bueno, muy bien. Muy tu bien. Podcast está muy arriba en Spotify, ¿o no?
Está súper arriba.
Como que siempre me suena de verlo siempre en el top algo.
Sí, sí, sí. Está muy arriba. Estoy muy contenta con
bueno,
eso.
Bueno, muy bien. Felicitaciones.
Gracias.
Gracias por venir acá a charlar con nosotros. Queremos como entrar en el mundo de la depresión para... Bueno, para a veces se usa con liviandad la palabra, ¿no? Estoy depre. Que obviamente sí. No se hace con mala intención. Tampoco es cuestión de demonizar al que lo usa de manera coloquial porque no sirve de nada. Pero sí para entender de qué hablamos en realidad cuando hablamos de depresión.
Es interesante la pregunta porque... Lo tendemos a confundir mucho esto de... Ay, qué raro esto de escucharme.
Okay. ¿Querés sacarte?
Sí, prefiero.
Acércate.
¿Con eco?
Es demasiado. Ahí va.
Acércate al mic, se escucha muy, bien sí. Y listo. No te preocupes.
Lo solemos usar como muy esto, ¿no? Me siento triste, estoy deprimido o soy tengo depresión. Se usa como... Se tiende a confundir un montón. Y yo creo que tiene que ver con que quizás somos medio una sociedad un poco tristofóbica. O sea, le tenemos terror a sentir tristeza. No queremos... Entonces tendemos a usar esto como...
¿Nosotros los argentinos, crees?
No, no, en general.
¿Occidente entero o todo el mundo?
Sí, o sea, las personas tendemos a tener miedo a conectar con las emociones que se sienten feas.
Por eso
entonces enseguida decimos...
Intensamente.
¿Cómo? Yes.
Que es hermosa intensamente.
Sí, es hermosa intensamente.
Porque la querés a tristeza.
Sí,
obvio.
Pero hay una diferencia muy grande entre... A ver, la tristeza es una emoción 100% natural. Todos la vamos a sentir. Y es como... Es más, es súper saludable conectar con la tristeza, digamos. El tema es que la depresión no es la tristeza. Digo, la depresión va mucho más allá. Es un trastorno del estado del ánimo, es diferente, digo, hay que diagnosticarlo, hay que tratarlo, la tristeza no, digo, vamos a sentir tristeza, la tristeza va a venir, va a tener su pico y se va a ir como toda emoción y punto. La depresión es otra cosa, ¿no? Es diferente y tiene que ver con un montón de otras cosas. Quizás lo que tendemos a ver como muy naturalmente es que la persona está triste, entonces ahí enseguida decimos, listo, depresión, tristeza, depresión, igual es lo mismo. No, digo, la depresión va mucho más allá, tiene muchos, muchos síntomas diferentes o de una tristeza. Por ejemplo, me voy a meter en los...
Sí, sí, vamos.
¿Les parece?
Sí, por favor.
La tristeza en la depresión tiene una profundidad. ¿Vieron esas tristezas que te hacen sentir como un... es tan profunda que sentís como un vacío, como una sensación de nunca más voy a salir de acá? No es una tristeza simplemente como, bueno, me siento un poco bajón, como vos decías, porque me pasó tal cosa y de repente mañana o pasado, bueno, me siento un poco mejor. No,
sí.
Hay una sensación de tristeza súper profunda en
el
que...
Y no es cuestión de días, ¿no? No es que mañana me siento
además,
mejor, es como mucho más densa y duradera.
El tiempo también es importante porque, por ejemplo, en el manual de los trastornos psiquiátricos se dice que uno debería cumplir con muchos síntomas de la depresión, que si quieren ahí nos metemos... mínimo 2 semanas todos los días. O sea, sentir una tristeza hiper profunda la mayor parte del tiempo con esta sensación como de desesperanza. De esto nunca va a cambiar. Me voy a quedar siempre así, voy a estar siempre triste por siempre y para siempre. No, no hay nada más que pueda hacer.
Ay, perdón, a ver si entendí. O sea, si estás dos semanas muy, muy triste, ¿se puede llegar a pensar en una depresión?
No, no, no. Importante es esto que traes. Los... No, claro, no. No, ah, okay, no piensen okay. Eso, no, no, por favor. Mal, no. No, no.
Yo dije la concha de mi
no, 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 sí, no. Entonces, no. Es hay muchos. Ese es uno claro. De los. Uno debería cumplir. Son nueve. Uno debería okay. Cumplir con muchos. Y además, otra cosa importante es que una de las grandes recomendaciones es no autodiagnosticar. O sea, no autodiagnostiquemos la depresión. Digo, es como si vieran la cantidad de tomos de manuales que hay que mirar para diagnosticar una depresión, es como es muy difícil que lo diagnostique yo como amiga, yo como hermana o yo misma si lo estoy atravesando. Con lo igual, cual, siempre consultar.
Es verdad que siendo como una sociedad tristofóbica, sí. Como dijiste recién, sostener la tristeza tantos días ya es muy difícil de llevar, porque uno no aguanta ni un ratito la tristeza, ¿no? Imagínate dos semanas, que decías que era como el parámetro, o más, como realmente no estamos acostumbrados, parece invivible, ¿no?
Totalmente.
Esa sensación.
Sí, sí.
¿Y qué otros síntomas, entre comillas, no sé si síntomas, hay, la palabra sí, que nombrabas, sí, que eran nueve?
Sí, hay
¿no
varios.
Es un poco raro, o por lo menos laxo, el tema de los diagnósticos. Vos me decís, hay que tener 14 días de tristeza, y si tuve 13... No tengo depresión. O sea, y si tengo.
Hijos son nueve, ¿no?
Si y si en los 14 días de tristeza tuve un día de alegría total.
Se reinicia la cuenta.
Soy maníaco depresivo porque estuve maníaco un solo día. ¿Entendés lo que te
digo? Súper interesante.
Es re difícil
totalmente.
Determinar matemáticamente qué es lo que constituye.
Es que eso, perdón, me lleva a otra pregunta: que si existen distintos tipos de depresión
bien.
Según la persona.
Bien. Esto que traes es re interesante. Yo no soy psiquiatra. Y el manual de los trastornos, o sea, el CIE-10, el DSM, que son los manuales como mundiales de trastornos psiquiátricos, tienen una serie de síntomas en los que uno, digo, no es tan simple como decir, bueno, hago un check, a ver, esta persona tiene 9, 13 días, 14, o sea, no es así, digo, ¿no? No debería ser usado de ese modo. Es simplemente okay. Una guía en la que yo miro la serie de síntomas como para no decir, bueno, no es bipolaridad, es depresión. Tiene que haber algún punto en el que yo pueda más o menos ubicar qué es lo que está pasando. Ahora, si una persona la usara a modo checklist,
sí.
Y no estaríamos hablando de que es un uso preciso. Bastante irresponsable del manual, ¿no? Totalmente.
Ok, está bueno, porque si no va a haber gente que va a decir, no, bueno, pero yo el martes estuve contento, no, entonces no tengo depresión.
No. Pero no es algo, justamente dijo, no hacer autodiagnóstico, ¿no?
Claro.
Que lo haga alguien con
además, tal lógica. Cual. Otra de las de los síntomas, que es como de lo que más vemos, sí. Es como la falta de motivación total. Esto de no puedo salir de la cama. Hay personas que tienen depresión que realmente les cuesta mucho levantarse a lavarse los dientes. O sea, pensar en me tengo que poner el shampoo para bañarme
nada,
es
sí.
Terrible. O sea, responder mensajes. Digo, hay como una sensación de
parálisis.
Baja de sí, no me puedo levantar de la cama. Pero realmente se siente así. Y es no puedo levantarme.
También hay algo asociado, viste, bueno, desde lo coloquial de estoy depre, no salí de la cama. Pero ni siquiera, o sea, a mí nunca me pasó, ni siquiera es un estímulo ver cosas en la tele, ¿no? Como no hay ganas de nada realmente. No es que estás en la cama y te pusiste a ver Sex and the City. Hay re depre mi domingo de Sex and the City. Digo, es nada me
muy
da
buena.
Nada de satisfacción. No tengo una puta satisfacción.
Totalmente.
Es eso.
Sí. También esto que vos decías, Nati, de que en psicología se llama anedonia, que es esto de la imposibilidad total de sentir placer. Mm. Quizás antes uno sentía placer por alguna cosa y de repente hoy no. O cosas como que la mayoría de las personas disfrutaríamos o sentiríamos placer, no sé. Comer un chocolate. Bueno, hay gente que no le gusta el chocolate, pero de repente, no sé, juntarme con amigos. Lo que sea que generaría algo, bueno, ahí no sucede. Y eso que vos decías de, puede haber un momento, o sea, hay distintos grados, vamos a decir, como de depresión.
Okay.
Esto que vos decías de, bueno, no tengo energía para levantarme de la cama, me siento extremadamente triste, puede ser un momento, simplemente. Digo, pueden ser 3-4 días y de repente, ni siquiera pongámoslo en días, olvidémonos por esto que traía él, que es interesante. No lo vamos a poner en días, pero sí, de repente es como simplemente un momento depresivo que está muy asociado a alguna causa en particular. Si yo pierdo una persona muy importante para mí, capaz sí atravieso como la mayoría de los síntomas de la depresión determinado momento en la vida, pero no me quedo a vivir ahí.
Claro, pero yo tengo una pregunta.
Sí.
Porque está bien, es verdad, cuando hay como un
hecho,
motivo
disparador.
Muy particular, ya tenemos un sospechoso.
Sí.
Pero vos decías al principio me parecía que era interesante que somos una sociedad tristofóbica, o sea que tenemos cierto rechazo a todas esas emociones negativas, como si fueran, digamos, útiles, que yo creo que lo son, y por eso me imagino que lo planteabas. Pero entonces, ¿en dónde, digamos, está el punto que separa la necesidad de estar un rato triste para tener información sobre nosotros y me estoy pasando del otro lado?
Bien, está buenísima esa pregunta. Siempre hay una línea, siempre, y que tiene que ver con montos. Con montos. Es
la juventud
peronista. La tristeza. ¿Cómo?
Nah.
Ah.
Montoneros.
Ay, no estoy escuchando por acá, por eso no te escucho. No. Me estoy perdiendo eso. Me perdí en lo que iba a decir.
Hay una cuestión de
montos. Tiene que ver con montos.
Tiene que ver con montos.
Bien, perfecto.
¿Cuál es la pregunta?
¿Cuál es el límite? No tenía nada que ver.
¿Cómo se llama este programa?
¿Dónde estamos?
Ahí está. ¿Quién soy vos? Gracias por ubicarme. Sí. Sentir tristeza tiene la función de que vos puedas transitar algún duelo, alguna pérdida, ¿no? Esa tristeza te va a permitir a vos transitarlo. Entonces,
dicho
la tristeza
de manera general, no un duelo por alguien o por algo, sino como...
De manera general, las pérdidas que la vida trae consigo.
Okay. Muerte, ¿no? Punto. Pérdidas.
No, claro. sin hablar de muerte. Sí, digo, en cambio de trabajo, pierdo un trabajo, perfecto. Lo que sea, ¿no? Sí, va a tener esa función. Perfecto. Entonces, esa emoción va a tener, como toda emoción natural, el pico, bajada propia de la emoción natural. Ahora, si yo me quedo, vamos a usar el término como de quedarme a vivir en la emoción. Si yo puedo entrar y salir de la emoción y usar esa emoción para que me ayude a transitar la función que la emoción tenga. Si es el enojo va a ser poner un límite, si es la tristeza va a ser transitar la pérdida, y la puedo usar para vivir por la vida, genial. Ahora, si yo me quedo a vivir ahí, si esta emoción toca cada una y impacta directamente, digamos, tiene como un impacto muy significativo en cada una de las áreas de mi vida y de repente todo está teñido por esa emoción, ahí está el límite. Digo, cuando esta emoción ya toma como posesión total de cada cosa que yo hago en la vida y no puedo salir de ahí, claro. Me quedo a vivir. Eso, y es tan permeable en este caso la tristeza, por ejemplo, que me saca la posibilidad de desear, del deseo, o sea, me saca del mundo del deseo. O sea, yo creo que la línea está justo ahí, cuando no puedo entrar y salir y cuando me quedo a vivir y la cosa se cronifica.
Claro.
No sé si me explico.
Marina, ¿pensás que empezó a haber mucha más depresión, no sé, post pandemia o algo así, o es que la gente lo identifica más porque se habla más de esto y solamente era algo que estaba bajo la alfombra?
Bien.
Porque realmente uno lee en redes, a mi forma de ver las cosas, yo creo que el uso excesivo de redes genera algunos síntomas parecidos, porque ahí se trabaja mucho la inseguridad, la cosa aspiracional, donde no estás viviendo lo que vos no sos, lo que no lograste. Pero
o
la verdad
la
que
pandemia lo que hizo fue
lo
adelantar.
Ves tan común que no se puede creer la cantidad de gente pasando por este tipo de síntomas, ¿no es cierto?
Yo creo
por lo
que,
menos pensando sí. Si estará deprimida, sí. ¿No? Tal vez no es una depresión tipo diagnosticable, pero es muy alta el número de gente diciendo, che, la estoy pasando mal.
Totalmente. De hecho, los estudios dicen que estos últimos años han sido como los de ansiedad y depresión, son los trastornos más comunes en toda la sociedad global. Yo creo que son las dos cosas, ¿no sabes? Como que quizás ahora se habla más de salud mental, entonces es mucho más fácil quizás, no sé si es mucho más fácil, pero sí, tenemos como mucha más información para registrar, mira lo que me pasa, se llama de esta manera, claro. Capaz. Y la pandemia definitivamente tiene que haber. No tengo los datos ahora, pero sí o sí. O sea, digo, desde la pandemia para acá, la cantidad de casos de depresión y ansiedad se dispararon a niveles que creo que nunca antes en la historia.
En cuanto a la recuperación, ¿qué es? O sea, ¿hay solo un camino? ¿Requieres medicación siempre si está correctamente diagnosticada la depresión?
Está buenísima la pregunta. Nunca hay un tratamiento igual. Eso es re importante decir. Por eso es importante que uno consulte, porque el tratamiento para la depresión va a depender un montón de cuál sea el diagnóstico exacto de lo que necesita la persona. Hay un montón de personas que solamente con psicoterapia están perfectas, digo, y hay un camino de recuperación a la depresión al 100%, y hay otras que necesitan quizás un tratamiento como combinado entre psicoterapia y psicofármaco.
Ah, o sea, se puede...
Súper depende.
La depresión se puede resolver solamente con psicólogo.
Sí.
No siempre deriva psiquiatra.
No, siempre. No, totalmente. Mira. No. hay veces que no es necesaria como el bastón químico, digamos, como de las pastillas.
¿Y ¿sí? qué rol le ocupa el resto? O sea, ¿cómo uno puede ser útil para acompañar a alguien que está atravesando un momento?
Está buenísimo. Voy a tirar el chivo de un episodio de mi podcast que se llama ¿Cómo acompañar a alguien que tiene depresión? O sea, es como... Digo, exactamente.
Era
eso.
Muy literal.
Es como
el... escuchalo y regala la respuesta.
Andá y escuchalo y ahí...
Fin. Anda ahora.
Ponelo ya.
No, y que no lo dice, porque capaz también hay depresivos que piden ayuda y hay gente que no sabe ni siquiera que está pasando por ese episodio.
Totalmente.
Y no pide ayuda. Como los síntomas de alguien de decir, che, esto es una alerta.
Hay como varias cosas que uno no debería hacer y un montón de cosas que sí debería hacer. Lo primero que diría, si, respondiendo como a tu pregunta, si uno quiere ayudar a alguien que está como... O que uno nota, al menos, ¿no?
Claro.
Como, che, está triste. Lo primero que diría es ayudar a la persona a darse cuenta que tiene... no sé si que tiene depresión, porque otra vez hablamos de que la idea no es autodiagnosticar ni nada, pero sí que la está pasando mal, que tome conciencia de ese dolor quizás. Es como, si no tomamos conciencia de algo, muy difícilmente vayamos a buscar ayuda. Entonces quizás lo primero que diría es como ayudar a la persona a entender que está, no sé, podríamos tener una conversación de repente como, che, vos sabés que últimamente te noto como... súper desganado, veo que no tenés energía para nada, estás como diferente, ¿qué pasa? El habilitar la charla sería como lo primero. Antes incluso de decir, che, vamos a buscar a un psicólogo, vamos a terapia, porque quizás hay como una resistencia ahí de, ¿qué? Pará, no, ¿qué? Sí. ¿No? Entonces quizás primero el habilitar esa charla de qué está pasando o te noto diferente, yo... recomiendo, digamos.
Acá estoy, cualquier cosa que necesites.
Preguntar, ¿cómo te ayudo? Digo, no sé cómo ayudarte yo. ¿Querés que busquemos a algún profesional? ¿Querés que vayamos? ¿Querés que busquemos ayuda? Sí, pero incluso a veces ni siquiera está como esa posibilidad de, no, o sea, yo no quiero ir a un psicólogo, ni en pedo, ni a un psiquiatra, no. Quizás el modo de ayudar entonces a tomar conciencia es, bueno, ok, no sé. Busquemos algún libro, si crees, que hable de depresión, a ver cómo lo ves, si la persona quiere, o busquemos lo que sea como para ayudar a la persona a tomar conciencia de cualquier cosa.
¿Es característico de la depresión el no encontrar un motivo? Tipo, estoy mal, pero no entiendo por qué. Es una de las cosas, como que... Porque eso que decías, una cosa es tener algunos síntomas, pero no sé, se te acaba de morir alguien, un par de días vas a estar, lógicamente, medio en ese mood. Pero si no encontrás motivo a tu tristeza o tu angustia, ¿eso podría ser depresión?
Podría ser depresión. Sí, en realidad, digo, también podría ser... O sea, la tristeza en general siempre está asociada a algo. Cuando hablamos de depresión, como vos decís, es mucho más difuso. Hay miles de factores que están influyendo. Sí, definitivamente, podría ser. No sé si lo pondría como un indicador de que eso podría ser depresión, pero sí, claro.
Para mí esto que decías es re importante de primero tomar conciencia, como cuando decías que a una persona con depresión le cuesta hasta lavarse los dientes, hasta bañarse. Entonces hablar de ir a terapia capaz es un eslabón montón. Muy adelante. Claro. Y como por ahí si hay alguien que está escuchando que siente que tiene depresión, como eso, primero hacerlo consciente, hablar, como sentirse acompañado y saber que... Después se ve lo que hace. O sea, después vas a ver qué haces. Pero primero saber que es un momento y que va a pasar, ¿entendés? Porque cuánta gente no pudo pasarlo y terminó, suicidio, tipo, terminó en lugares porque, porque piensa, en ese momento pensás
que, no
que dura para siempre.
Exacto.
Que vos vas a vivir en esa situación. Y eso es obviamente un problema de salud mental y no es la realidad, ¿entendés? Es un momento y va a pasar y no va a pasar ya. Pero agarrarte de personas cercanas y ya es un pasito más adelante decir, che, hoy no estoy bien. Y es por ahí una charla con una amiga, ¿entendés?
Totalmente,
no es tipo ir a un psiquiatra.
Totalmente.
Es tipo gatear.
Ir habilitándolo.
Aprender a gatear de nuevo.
Exactamente. Exactamente, sí.
Bueno,
Como ya el que gatea todo el finde.
Bueno.
Claro.
Ahí está. Qué lindo cierre. Bueno, muy interesante. Gracias por venir a charlar.
No sé
si hay alguna pregunta
gracias.
Más, alguno,
gracias
estamos
por
ok.
Invitarme.
No, si no, hay algún si tenés... tipo, yo quería saber si hay algo, o algún tipo de depresión que sea más difícil de detectar, como esta, la de las actividades, la de la higiene. ¿Entendés? Porque hay gente que no los que no la siente en tristeza, ¿entendés? Te dice, no, si no, no
tipo
estoy
los acumuladores.
Y vos decís, sí, amigo, no estás triste, claro, pero tenés llena de basura el jardín, ¿entendés? Hace dos meses
tenés
no
el
eras,
culo con caca.
No eras acumulador, claro, y ahora, boludo, estás, me haste en un balde, pues se rompió el inodoro, y ahí está el balde con meo en el living.
Claro, te fumás 40 puchos por día.
Digo, porque lo he visto, lo he visto que decís, chau, esto no es tristeza, es otra cosa, pero... Bien. Pero puede ser que eso también sea depresión.
Es súper...
como los grados de abandono,
súper,
digamos.
Súper interesante esto que decís. Sí, sí, podría ser. Es interesante lo que decís porque se habla mucho últimamente como de las depresiones funcionales. En esto que yo decía, de que somos una sociedad súper tristofóbica y que escondemos la tristeza. Sí. Uno podría sentirse extremadamente mal, muy, muy, muy mal, pero seguir funcionando, ¿no? Digo, seguir yendo al trabajo, seguir... Y me pongo como la máscara de que, bueno, más o menos está todo bien y ando por la vida y... son complicadas esas en general porque son estas pequeñas cositas que uno, quizás alguien que conoce mucho, nota, pero después todo está perfectamente bien. Digo, como no hay no hay nada que me mostraría que la persona está triste. Ahora, cuando escarbas un poquitito, la persona se siente extremadamente triste y tiene como alguno de estos otros síntomas de la imposibilidad de sentir placer y demás, pero funciona y anda por la vida.
Pregunto, ¿hay algo físico en el cuerpo de una persona deprimida? ¿Viste esto que se habla de, ahora no me acuerdo bien, pero la serotonina, no sé qué, estas cosas que generan bienestar y sensación de bienestar y de placer? No me acuerdo bien, ¿no es serotonina, endorfina?
Podría ser que sí.
Educando a Nina.
Es decir, la depresión puede tener como un montón de causas y entre todas esas sí uno podría hablar como de desequilibrios en no sé, hormonales incluso, o de neurotransmisores. Ay. Sí, pero no es siempre así, digo, no es la causa principal.
O sea, puede haber algo que no se puede leer en el cuerpo, que
exacto,
es solamente algo de
justamente
interior.
Por eso hay depresiones que sí se regulan a través de pastillas. Medicación. Y otras que quizás no hace falta. Sí.
Bueno, muchas gracias.
Gracias.
Genia total,
gracias
fue re lindo que vengas a charlar con nosotros.
Gracias.
Ojalá vuelvas y éxitos con el podcast, gracias, que siempre me aparece ahí.
Ay, si bueno, escuchalo, ¿no? Escuchalo.
Muy bien.
Gracias,
te felicito,
chicos,
de verdad.
Gracias.
Y muchas gracias. ¿Querés saber más sobre el método anticonceptivo de emergencia? Seguimos derribando mitos sobre Segurite, la píldora de emergencia, para que siempre tomes una decisión segura. Uno de los mitos, por ejemplo, es que la píldora de emergencia puede funcionar como un método anticonceptivo habitual. Y esto es falso, falso, falso. Opa. La Asociación Médica Argentina de Anticoncepción asegura que no sustituye a los otros métodos anticonceptivos. Y como todos los métodos, salvo el preservativo, la píldora anticonceptiva de emergencia no protege contra la infección por HIV, que es el virus que provoca el SIDA, y otras enfermedades de transmisión sexual. Para más información, visita la web de Segurite, la píldora de emergencia en segurite.com.ar.
Tuki.
Siempre hay que usar preservativo. Ahí está. Esto es una píldora de emergencia. Por Segurite. Si algo falla, excepcionalmente. Muchas gracias.
Yo voy.
Sofi. Ahora llega el momento. Denle like, de que le da el like al vivo.
Bien.
¿Vos le diste?
Yo ya le di like al vivo.
Yo también le di
like al vivo, le di like.
¿Le dan like al vivo? Porque hay que darle like al vivo, ¿viste?
Sí.
Yo me olvido.
Yo
a ver
like
si llegamos a 5K de like.
¿En cuánto estamos?
¿Cómo es el
cuánto está?
¿Ves?
2.7.
Hay que empezar.
2.7.
Yo cuando miro el programa de Pepe Ochoa, siempre pide like. Sí, de Pepe Ochoa y Febón Show. No siempre dice, lleguemos a tantos likes, lleguemos a tantos likes. Así que lleguemos a 5.000 likes. Y ellos dicen, si llegamos a 5.000 likes, Sofi se saca la remera por eso. Está un poquito más cara, muy bien. Pero bueno, denle like al vivo y muchas gracias a todos. Y ahora sí llega el momento refrescante del día. Si vienen los licuados de la mano de Green Light.
¡Vamos a hacer unos licuaditos!
¡Ale!
¿Cómo están los chicos? ¿Bien?
¡Bienvenidos!
¡Bien! ¡Divertidos! ¡Les dije que me voy a Luzu!
¡Sí!
¡No! ¡No, no, es mentira, es mentira, es mentira! Bueno, bro. Si no te reí de la vida, ¿qué haces?
Yo me voy a lo de Pepe Ochoa.
¿Vos te vas a lo de Pepe Ochoa?
Sí.
Ay, qué harto, te voy a escuchar en escucho.
Contanos, ¿qué
vas a hacer?
¿Qué novedades?
¿Qué novedades? Vamos a poner unos arándanos.
Ahí va,
Mick. Vamos a hacer uno de frutos rojos. Tengo que gritar mucho. Ahí tenés
un dale. ¿Cómo estás, bro? ¿Cómo viene la temporada?
Más o menos, no sé, con este micrófono no sé.
¿Cómo viene la temporada?
¡Viene bien! Vamos a refrescarnos un poquito más porque hacen solo 16 grados adentro del estudio. Así que, por suerte, vamos a hacer un poquito más de fresquito. ¡Dale! ¿Cómo viene?
Siempre
fallo en algo, ¿viste? Sí. Como que siempre en este momento algo me falla.
¿Qué andan haciendo con los chicos? ¿Qué andan haciendo con los chicos?
El arándano, boludo, buenísimo.
¿Qué me recomendás para un sábado a las 2 de la tarde en la pile con amigos?
Un licuadito de arándanos y frutillas. Te lo traje para vos, para que disfrutes con tus amigos, con las chicas. ¿Bien, las chicas, al verano?
Sí.
¿Pero dónde vas a estar? ¿Dónde vas a estar haciendo temporada?
En el verano vamos a llevar de esto, vamos a llevar 6 toneladas.
Ay, qué bueno.
Nos mandan 6 camiones de una tonelada cada uno. Y vamos a hacer un montón de licuados. La idea es hacer un licuado en la pileta.
¿Tienen actividades? ¿Hoy a la tarde tienen actividades?
Hoy vamos a ir caminando y divirtiéndonos. Vamos a caminar y divertirnos.
Qué lindo. Bueno.
Tengo un asilo de abuelitos que los hago caminar. Buenísimo. Los llevé caminando el otro día a Luján. Y vamos a pasar algo re cómico, pará. Me olvido. Entro a una estación y me olvidé. Me volví a casa.
De ellos.
Dejá todos los abuelitos de la estación de servicio.
No.
Y ahora dónde
tremendo.
Están.
Y cuando fui ya no estaban, fue tremendo. O sea, porque se me perdieron en el campo.
O sea, este es un aviso que los estamos buscando.
Estamos buscando, sí. ¡Ay!
Aprovechá.
Estamos buscando un grupo de abuelitos. Me olvidé también de. ¿Cómo estoy?
¿Cómo estás en la memoria?
Pero bueno, de lo que no me olvido nunca es de tomar mi licuado de frutas helados de Green Life.
Ya dijiste que querés hacer uno en la pileta. Puso todos al final. ¿Querés hacer uno en la pileta entera? Escuché que dijiste.
Pileta entera, exactamente, claro.
Wow. ¿Cómo sería?
Y bueno, tenemos que meter 2 toneladas, agua, y siempre es igual, en realidad. No hay azúcar.
¿Pero cómo lo licuas en la pileta, meme?
¿Sin azúcar?
¿Pueden creer que no tengo
nada,
licuadora?
No tener pasta de agua.
Igual queda buenísimo, ¿eh?
Che, ¿qué boquean de afuera, loco?
Opinan que le puso mucha agua.
No te pongas así, no te pongas así.
Mejor,
no te pongas así, yo sé.
Nosotros venimos con la mejor.
Acordate que te dieron la acondicional hace muy poquito. Y que una era que vos no estés así violento.
No,
pero
pará.
Pero la pregunta es cuántos vasos de agua le vas a poner, Homero.
Flaco, pará.
Pero ¿cuántos vasos de agua le querés poner?
¿Y quién hace los licuados de fruta acá? ¿Vos cuántos licuados de fruta hiciste? Pues yo tuve todo el año.
A mí también me tocó hacer licuados de fruta.
Yo soy el que hace los licuados.
Te quiero decir que dentro de mi equipo yo soy el que hace los licuados de fruta.
Para Lu, porque ¿sabes lo que me pasó, Lu?
¿Qué?
Voy a Lu, Lu. Oye, ¿sabes lo que me pasó?
¿Qué?
La vez pasada no bajé, no, tipo, lo hice demasiado sólido. Y no,
ya sé.
Era como un heladito.
Trataba de agarrar un poco.
Pobre. Era un yogur.
Era un helado.
Dejen de incomodar a Cele, loco.
¡Licuamos!
¡Green Life! ¡Green Life!
¡Oh, licuame! ¡Licuame! 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 Como diría Santi de Lovis Light.
¡Sí, ponete acá!
¡Mirá la gárgola!
¡Sí, sí, sí!
Tiene pinta, ¿eh?
¡Licuadito, dame el licuadito!
¡No te chupes la mano! Eso es medio...
Está como un sábado de la noche.
Se Bariloche bailando sin parar.
Estamos a 2000. No, estamos a 200 de los 5000.
Ay, Sofi, lo re lograste.
A 200.
Con re poquito esfuerzo, la verdad.
Solo hay que decir
eso. No hicimos nada.
Pero estamos en 4.8.
Chicos, el penete.
Ah, perdón. No tenemos que forzar más con lo del like al vivo.
Claro.
Bien, Sofi, buena propuesta.
Tómalo de la jarra.
No.
Claro.
No.
Pero le sirvo.
Hoy está más liquidito, ¿eh?
Está más liquidito y no lo licué tanto.
A ver, Sofi.
Esto no tiene azúcar, ¿no?
No.
Igual no me estoy cuidando.
Solo quería saber. Era una pregunta.
¿Mujeriego?
Espectacular.
¿Mujeriego?
Se lo paso.
Yo lo paso.
Ay, no. Rico, Sofita.
Muy rico, che.
Sí, boludo, no necesita azúcar de verdad, ¿eh?
Es medio aguado, medio Julián aguado.
Me mata que lo sirvan en la taza.
La taza.
Medio,
tal va. No, me digas, ¿tan rápido?
¿Qué? Hasta te diría que tiene un poco de gusto a hielo.
Está bueno,
pero está
bueno.
Lo llenó de agüita.
Che, 5.5K de likes, ¿eh? Sofi, sos un éxito.
Sos una bestia, Sofi. ¡Qué poder de convocatoria!
¡Cuánto engagement!
No, nosotros...
Estamos a 1.500 likes de que se saque la remera.
Sí. Bueno, muchas gracias. Muy buenos los licuaditos. Y buena temporada que tengas. Y si encontrás a los señores que se te escaparon, avisás y nos quedamos tranquilos.
Real que necesitamos muchas toneladas de esto para el verano. Muchísimas.
Últimamente vieron que me dicen que estoy más activa y enérgica por las mañanas. Me lo dicen cada vez que llego. Bueno, esto es gracias a los licuadazos Green Life con los que estoy arrancando el día. Son mega frescos para este calor insoportable. Que todavía no hace tanto calor, pero algunos días hizo. Todas las mañanas elijo qué frutas y verduras Green Life voy a mezclar. Abro el freezer, saco pack y a licuar.
Vamos.
Green Life nos mueve lo natural. @greenlife.argentina. Que los queremos mucho porque cuando arrancó Olga, y sería increíble, fue la primera marca que confió en nosotros, sí. Green Life.
Olga no confiaba en nosotros y Green Life sí. Miguel estaba pensando en reemplazarnos y Green Life nos auspiciaba. Lucas Friedman no me contestaba el teléfono.
No contestaba.
Y Green Life apostaba por todo un contrato anual.
¿Cómo se la creyó Lucas?
El momento más difícil del programa.
Terrible, Lucas. Terrible.
Vos viste perfecto el cambio de Lucas, porque cuando vos empezaste él estaba allá.
Claro.
Claro.
Estaba ahí como Sebi.
Ahora es una figura.
Ahora es una figura.
Es un talento.
Es un talento.
No es lo que está cobrando las stories, me enteré. Una fortuna. Caro, Lucas.
La que hizo el otro día con el vino. Uf, no la en la pileta, en tetas.
Ay, aparte la relabura producida, tiene cosas
laburo.
Ahí.
Ay,
¿saben qué es insólito de Lucas?
¿Qué es?
Casi todos son marcas de alcohol.
Mal.
Y Lucas no es un chabón tipo.
Fiesta.
Aguante. Tiene el pasado en Mamita, que sí, ya sabemos que volvía todo enharinado.
Sí, pero no es tanto de alcohol.
En Mamita Bar.
Claro.
Mamita Bar.
Ay, no, Lucas era póker, mamita y
estaba
papa.
Él y la chapa estaban los dos.
Mamita
PNP le decía
a ver quién hacía más ruido cuando le golpeaban.
Y papa.
El viernes casi terminó en Mamita.
¿En serio?
Es un buen bar, es un lindo lugar.
Sofi estaba toda costa buscando plan.
Yo dije,
¿y dónde terminaste
mamita,
el viernes?
Vamos, mamita.
¿Dónde terminaste?
Culo, teta y auto y plata.
No me acuerdo el nombre de la fiesta, pero muy buena.
¿Estuvo buena?
El mejor, la mejor publicidad.
Yo quise el viernes. Ah, no hice nada porque el sábado tenía el torneo relámpago.
Ay, Dios.
¿Sabes lo que es un torneo relámpago?
Ay, Dios.
¿Les cuento lo que me pasó en la rodilla?
Pará, porque no, te quiero hacer una consulta, rodilla. Ahora en enero no vas a tener fútbol ni sábado ni domingo.
Por eso estoy bien.
Por lo tanto, va a salir viernes y sábado, quiero imaginar.
Es la idea, porque como la semana ya saben que no
porque
voy a hacer
ya
nada.
Ya que en la semana vas a tener la gorra más puesta que se evita.
Para mí, ¿sabes qué hay que hacer? No hay que meter boliche. Hay que meter tipo un plancito, tipo ir a escuchar una banda, alguien que toca, plancito, barcito. Y ahí sí,
temprano.
Viernes, sábado.
Ah.
Claro, tipo viernes, sábado, barcito.
Es que para mí boliche allá va a estar muy difícil, así que no estoy en plan barcito, pero pegármela en un barcito.
Además, fútbol barcito allá. En verano.
¿Por qué fútbol?
¿Por qué al fútbol?
Fútbol.
Un partido.
Chicos, yo estoy mal de la rodilla. A mí me
viene
bien.
No, y encima si jugás en la arena te vas a hacer concha.
No, en la arena ni en pedo, pero hemos armado un partido el verano pasado.
Ganamos.
Que ganamos.
Y sí, si no jugó nadie de Olga.
¿Ella puede dejar de tirar tiros en las piernas propias?
Pero boluda, en este momento estábamos todos nosotros afuera. No había toda gente del segundo piso.
Y trabajaban en ventas.
Nadie vio, que nunca
en
nadie vio.
No había gente.
Ay, boludo, trajeron una chica. Estás hablando como si fuesen los pobres del Titanic.
No había gente de Olga.
No
había gente de Olga.
No era gente de Olga.
No era gente del segundo piso tampoco.
Era gente supuestamente
que nosotros no conocíamos.
Que es Luis puso para ganar. Pero es mentira porque era gente que no conocíamos porque trabaja en recursos humanos.
Sí, en recursos humanos.
Yo conozco los de recursos humanos. Y no estaban.
En finanzas.
En finanzas de Olga, ¿no? De la Liga los Profesional de también. Estados Unidos.
No, pero en ese momento eran otros.
Lo que no pensó Luis fue nunca si nosotros queríamos jugar ese partido. ¿Entendés?
Nadie
eso
es
lo que dolió. Fue como, no, Homer, vos vas allá porque está este chico.
¿Quién es?
¿Y quién es? Es uno de recursos humanos, no importa.
No preguntes. Mirá para el piso.
¿Eso jugar, era en vivo? Fuimos, ¿era en vivo?
Queremos jugar la pelota.
Sí. Fue en Punta del Este que jugamos un partido contra los chicos de Rumis.
Claro.
Y jugamos, era para divertirnos. Y jugaban mucho los chicos de finanzas porque son muy copados.
Claro. Es como que nosotros llevamos la finanza y llevaban los bots. Y cada uno jugó con lo suyo.
9-1 ganamos.
Tejo
porque nuestros chicos
también.
De finanzas habían jugado bastante fútbol amateur en su vida, se ve. Eran
futbolistas amateuros.
Eran todos futbolistas amateuros. Y las chicas de finanzas también eran futbolistas casi profesionales.
No, profesionales.
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 Y bueno, y ganamos 9-1. Y yo miré el partido del banquito.
No, jugaste un poco.
Sí. ¿Dos minutos?
Cinco minutos
literal,
jugaste.
Dos.
Cinco minutos.
No, estás exagerando.
No. Vos jugaste todo el partido porque vos sos la figura de Olga.
Entraste y te peleaste.
Sí,
no
le hiciste
pero
un agujero,
Pancho,
le hiciste un agujero así a Pancho en el pie.
Pancho.
Encima no era que jugaban para divertirse.
Bueno, pero
no
Pancho.
Eso.
Pancho jugó descalzo. Y yo jugué con botines con tapones porque era en pasto. Y Pancho decía, ay, me pisaste, papucho, ponete unos botines, por lo menos ponete unas
Esto
zapatillas.
Pasó en serio, van a trabar. Nati le traba a Pancho, le rompe el tabique al
el tobillo.
¡Ah!
Tobillo, la planta del pie. La planta del pie.
El peine.
¡Porro!
Le rompe el empeine y Pancho dice, vayamos despacio. Y si vas a llorar, hasta tu casa. Una cosa así como,
te banco.
Ponete botines, si no, no vengas a llorar. Y se vuelve corriendo.
Puede ser puto, pero no trolo.
Sofita, porque yo estoy jugando con botines.
Puede ser puto, pero no trolo.
Claro. Botines con tapones. Y él está descalzo. No juegues, estás primero subestimando el partido si jugás descalzo, tengo botines. Yo ni siquiera es que le hice una super falta, fue un roce lógico. Que estás descalzo.
¿A todo esto estaban? ¿Dónde estaban?
En un lugar, una casa de alguien.
No, pero casa, el lugar.
Punta del Este.
¿Punta del Este que... llevaste botines?
No, no, me lo prestaron.
Llegamos y había 22 todo. Pares de botines.
De finanzas. De finanzas. Eran de los chicos de finanzas que se habían llevado botines.
Llegamos a 20 pares de botines.
Todo raro. Y bueno,
que 11-22-44-6542 nos pueden enviar sus audios. Ahí vamos a tener un verano re lindo. Con
este verano
anécdotas.
Podríamos hacer un partido, pero normal, leal.
Sí, contra quién. No sé qué.
Normal.
Bueno, no. No sé si alguien más va a Mar del Plata, pero podemos hacer algún enfrentamiento. Gente, si no.
Yo voy a ir a pelotudear.
¿Vas a venir? Pero...
Y sí, si están todos, voy un fin de 3 días.
No, pegate una vuelta por algún programa, nenita, ya que venimos.
Bueno, obvio.
Oh. Me llama la atención ahora que ahondamos en este tema.
¿Qué?
Que vos, ¿viste que yo te digo que vos tenés corrupción solamente en el juego?
Sí.
Claro. Porque sos una persona incorruptible en general en tu vida.
En el juego tampoco, igual. No
sos fiel, monogámica, leal con los amigos.
Responsable
con el laburo. Nunca faltás.
Muy.
Apenas te duele algo, vas a la guardia para saber si es un problema, todo.
Sí.
Pero yo digo que cuando jugás, te volvés tramposa.
Sí.
¿Sos tramposa?
No.
Esta movida... Porque a mí mi mamá me enseñó que ganar con trampa no es ganar.
Yo pienso igual.
Yo pienso igual.
Sí. Ganar con trampa no es ganar.
Ya hicimos una trampita.
La trampa es el tamaño de todo este canal.
No, vos la viste.
Yo no conocía a la gente de finanzas. Y dije, son de finanzas, qué bien juegan, qué bueno.
Había una chica que hablaba inglés.
Había una chica que hablaba inglés que venía a jugar en la Liga de Estados Unidos.
No, no, esa es mentira.
Ah, pero Estados Unidos juega como el culo al fútbol.
Bien.
Bueno, no femenino.
Pero para vos, ¿no te molestó eso?
Yo confié que eran de finanzas y al día de hoy lo creo. ¿Sí?
Ah. Bueno, no era.
Hi, I'm from Boca.
Coincido, hacer trampa es mentirse a uno mismo.
A mí no me gusta, yo le juro por Dios, no me gusta hacer trampa, pero a nivel que, no sé, están jugando un juego que no hay que ver, yo te digo, corré, tipo, nunca voy a espiar, porque no me siento bien si gano con trampa. ¿Me explico? Claro. Me aburro. Primero que me aburro en el juego, porque ya tengo la respuesta. Segundo que me siento mal y me muero si se enteran. No me gusta la trampa. Dicho esto, 11-22-44-6542, tenemos el bar del eructo.
A ver, yo estoy tranquilísima.
A ver, si sé leer bien para mí.
No,
para mí
leo
bien.
Sabes leer muy bien.
¿Pero por qué me da provechito?
Porque te...
¿Vieron?
Clarísimo,
fue Diego.
Claro,
¿en serio? ¿Vos
Diego.
¿Viste, boluda?
Mirá, ay, Sofi, perdón.
Y mirá mi reacción.
Y a ver cuando yo te culpo.
¿Vos?
No, Sofi, en
serio.
Ay, pobre Sofita.
Para, quiero explicar algo y lo volvemos a ver. Yo, como ilusionada, como, qué lindo, no sabía que Nati se tiraba eructos.
Como que hacía eructos.
Digo eructos con té, chicos, me acabo de dar cuenta.
Ventular también.
Yo tipo, esa fuiste vos, amiga, como feliz.
A ver, pongámoslo de vuelta.
Te lo juro por Dios.
Vamos a ver por qué me da provechito.
Y porque te...
Ay, ¿esa fuiste vos?
No, yo fui. Contenta ella.
Como ilusionada.
Qué reina empoderada, que eructa al aire. Muy bien, no había sido. Ay, Sofi, te pido mil disculpas.
No, no porque eructabas al aire, como que tenías un provechito y lo sacaste. Dije, qué bien, no se lo guardó.
Te quería,
no.
Sí, te quería pedir disculpas por culparte y sostener la responsabilidad. Y vos, Diego, dejá de poner eructos.
A mí también
igual
me
culparon. Igual le salió muy bien a Diego. Si era ese el objetivo, te salió.
Qué manera de hacerte el pelotudo.
¡Ay, era el eructo de Oriana!
Te salió re bien, amigo.
Era el eructo de Oriana, sí, Sabatini.
Era Oriana.
Porque un día ella vino y eructó y él lo dejó guardado. Por eso era eructo de mujer.
Ya
eso era obvio.
Claro.
Ay, no, por favor, no podemos eructos que me da mucho asco.
Estoy excitado.
El secreto para tener las pestañas más lindas es el nuevo Sky High Primer. De Maybelline, que funciona como un cuidado antes de la máscara de pestañas. Está buenísimo esto.
Uy,
y para un
primer.
Look completo, exacto.
Ah, es un primer.
Es lo que dije. Y para un look completo, el nuevo tono Blue Mist, con un cepillo flexible que alcanza todas las pestañas de un color azul divino. Ay, me encanta que tenga color azul. Estas cosas muy Tulia Costa. Si vos también las querés, escanea el QR que aparece en pantalla y encontralas. Ahí está.
Tuki. Che, ¿me puedo quedar con el primer?
Sí. ¿Cuál?
Sí. ¿Este?
Tómalo. Y yo el azul mañana
con pero ahora no da.
Y me voy con las pestañas muy azules,
me lo voy a poner para estos días.
Gran producto.
Que me quede bien el lookete. Pónganle like al vivo ahora, me engolociné. Quiero
¿en cuánto estamos?
Ponerle like al vivo.
Estamos en 6.500.
Nos trabamos un poquito, ¿eh?
Ah, bueno, porque no pedimos más.
¿7.000 para que Sofi muestre las tetas?
Sí, 7.000 para que Sofi muestre las tetas. Se trabó en 6.500, me parece raro.
Siempre para mí debemos tener.
Se había redesconstruido la sociedad.
Sí. Che,
no. Ay, ¿te puedo poner a vos?
Sí, eso está acá, chicos.
Nada que ver, le ponían no me gusta, ¿viste?
Claro. Che, me parece que atrasa un poco eso que dicen.
Yo a veces uso azul en las de abajo.
¿En las pestañas azul?
En las de abajo.
¿Cómo queda?
¿Esto después hay que desmaquillarlo?
Sí, obvio.
Okay. Yo nunca entiendo lo de la pestaña, como que siempre me olvido y me queda pegado todo el día, toda la noche.
Ay, siento que me voy a llorar.
¿Pero a veces te maquillás?
Claro.
¿En serio? ¿O estás volaseando?
Claro. No, si salgo con una amiga que tiene, le pido. ¿Pero
qué tengo que hacer, boluda?
¿Dejá de qué? Ah, de pestaña abierto.
¿Sabés que le queda muy lindo a los hombres? El delineado.
Muy bueno. Pasa que yo, que me delineo marrón, no va con pestaña azul.
Sí, marrón y azul.
Igual para, ¿le podés en el otro maquillar las de abajo? Va, no sabes lo bueno que queda.
A ver.
Uy, ¿cómo estás, Sandri Sosa?
No sabía que estabas tan ringa.
¿Qué hago?
Abrí, mirá para arriba.
Natullida.
¿Podés abrir? Da impresión.
Esto queda bárbaro.
Esto queda muy bien, chicos.
Se nota más la de arriba.
Y si le pones un poquito de delineado negro también. No, y ahora no, para ponerlo.
¡No!
Ponelo de frente y tapale el ojo que le pintaste arriba.
Tratalo mal, Nati.
¿Qué puse?
Diálogo.
Imbécil.
Que llore, Nati.
Míralo con su maricón. ¿Cómo se maquilla, maricón?
Mira, maricón.
Para arriba, bien para arriba.
Ay, canasto, míralo.
Me trata muy mal.
Sí. ¿Te lo mereces?
¿Por qué?
¡Muy azul!
¿Cómo está la naranja?
¡Me encanta!
Sí, ¿cómo está la naranja?
No,
pero vos sos pelotudo.
Pero pará, boludo.
¿Qué tarado, te acabo de poner.
Igual queda muy bueno eso. Si se maquillan abajo y después hacen así con el
lloroso.
Dedo, queda bien.
Lloroso, boludo.
Está buenísimo.
Colapsado, tengo que leer ahora el manual.
Es un chivo.
Sí.
Así que no está lloroso
pero
nada.
Se lo puso mal, chicos. Se toca el ojo, no sabe.
Está claro.
Es muy lindo. La violencia es de Natalia, ¿no? Del
claro.
Producto.
Igual este producto, en general, la máscara de pestañas, es difícil ponérselo uno a otro, ¿me explico? Porque uno maneja bien su propio ojo y te da menos impresión que ver un ajeno metiéndote algo así directo en el ojo.
Bueno, che, me re gustó, ¿eh? Queda muy cheto.
Igual te lo moviste todo, hijo.
Sí, me lo mové, pero queda muy cheto. Mirá qué bien que está esto.
Apenas te puse esto, ¿te fregaste el ojo? O sea, ¿ese fue el pensamiento más inteligente que tuviste?
Queda más femenino si te maquillas las de arriba, te da un toque más femenino y las de abajo te
queda
da un toque
más trash,
más,
¿no?
Más trash.
Como okay. Está bueno.
Pero ¿azul o negro?
¿Qué no, a mí el azul
a mí
me parece
gusta
que
negro.
Suma.
Claro, lo que pasa es que yo tengo todo delineado marrón y negro.
Pero puedes no delinearte y ponerte esto en lugar, que después se te va a correr un poquito y es parecido.
Me gusta lo que decís.
A lo que haces
queda muy facha el delineado negro abajo.
Él estoy pensando que no tendríamos que ir vestidos ¿sí? especial nosotros a la fiesta de fin de año.
¿Especial tipo temático?
Nuestra fiesta tipo de egresados.
¡Ay! ¡Hacemos eso!
¿Entendés? Como que la gente de Olga tendría que estar vestida de una manera. O todos maquillados tipo carnaval.
O con un dress code.
¿Te acordás? Sí. ¿Qué fue tu cumpleaños el chavo, la persona que pintaba la piel y yo le pedí que me pinte un remolino de colores alrededor del ombligo?
Claro.
Claro. Era bárbaro, porque era pintura que brillaba en la oscuridad, entonces estaba bailando y decía, ¡guay!
Pero pará,
toda una tormenta de colores.
Plantear eso, que para este viernes, que toda la gente de Olga tenga algo distintivo. Ejemplo, maquillaje de cara, body painting de tetas.
¿Sabes qué está bueno?
Body painting.
Como la pita de egresados, ¿verdad?
¿Vieron esas lapiceras que es luz ultravioleta? Que no se te nota, pero podés dibujarte cosas y con la luz.
Con la luz.
Eso
podemos
está
ir
bueno.
Nosotros, como sería increíble.
Pero no podés generar una flaco. Movida más general.
¡Dios! ¿Cuándo vuelve, Juli?
En serio, ¿no te parece algo? ¿Se puede hacer? No escucho a Agos.
Un dress code
para la gente de Olga para este viernes.
Pero Agos, como una fiesta egresada.
¿Estás acá, Agos? ¿Qué pasó?
Dijo no. Cosa. Dijo no, creo.
Pensé que no al dress code.
¿Podemos armarlo? O que todos vayan disfrazados o que todos vayan...
disfrazados.
Bueno, Agos. A ver, montón, ¿pero qué se te ocurre?
Pensémoslo, tenemos tiempo hasta el viernes.
Bueno, dale. Algo así, como medio me gustó eso.
Maquillaje de colores.
Como que todos que... sepan que somos los homenajeados.
Claro.
Sí, a mí
que además a todo, Olga. No digo
obvio,
lo
no solo
que estamos
nosotros.
Al aire. Todo, gente todo el equipo. Y nosotros... Olga son como 80 personas
más,
ya, ¿no?
100.
¿Más?
Y va a haber amigos de amigos.
Pero eso no va a
las fiestas en mi casa.
Va a ser... Vamos a hacer muchos.
A mí me dejaron un solo más uno. Claro.
Y sí, ¿llegamos a ser 200?
Están los dos containers de Luisita.
¿Sí?
No.
Uy, voy a terminar de los...
Se las abren los viernes para que vean la...
No, es verdad, güey. Ey, que no nos digan un más uno y después vengan 36 Luisita.
Van a venir, yo lo conozco.
Yo lo conozco.
Viernes 7 de la tarde, van a ir, abren el container, sale...
Yo ya la viví. Parecita.
Container de Luisita se
buenísimo. Para mí
yo
está
cuando
bueno,
me dan
no
un más pasarlo. Uno, voy sola.
Claro.
¿En serio?
Sí.
No, pero también pasa en este tipo de fiestas, a mí me pasa por lo menos, que estamos, o sea, ya hay un montón de personas que me vierten, que te van a estar, si encima vas con un plus one, capaz te termina dando paja, ¿viste? Porque
y
vos querés estar
con
la banda.
Si
voy
con un amigo, lo voy a dejar solo.
Claro, o lo tenés acoplado acá, que también es
También es un embole.
No sé, yo metí a Lugan y a Rota.
Sí, obvio, me imagino.
Entonces tenés dos más uno. ¿Qué te quejas, pelotudo?
Pero tuviste que hacer un pedido.
Rata en realidad parece que viene de la mano del dueño del canal.
¡Oh! ¿Qué dueño?
Y Lucas Friedman va a estar haciendo Niceto y el Rata se lo produce y me dijo, yo voy con Lucas. Y dije,
ah, bueno, bien, vamos.
Van a verlo, esa, porque la idea, algunos iban a verlo a Lucas y después iban a la fiesta.
Ah, es todo el viernes, pero hay yo. Comida también. No se puede hacer ese plan.
Yo.
¿Y yo iba a comer?
¿Eh?
¿No venís a la comida?
No, pero porque tengo que ir a ver a Lucas.
A ver a Lucas.
Capaz canto un tema con Lucas, eso, no sé si bien.
¿Y yo qué hago?
Yo capaz canto un tema con Lucas, pero desde el público.
Bueno, vamos con el manual, me ponen rojo, Sebi, cuando me ponen rojo porque me va a cagar a vista.
Mal, además estamos hablando de temas que es para hablar afuera. Muy interno, háblenlo
por WhatsApp, chicos.
Manual para dejar los celos.
Me encanta.
Bibliografía optativa para este manual, ética promiscua. Un libro, lo pueden buscar.
Ah, me encanta.
Aclaraciones previas. Este manual no alcanza para dejar los celos.
Perfecto, opa. Clarísimo.
¡Ah! Buenísimo.
¿Hay un, perdón, ¿hay un buzo que no se use por ahí? ¿Un buzo?
Toma todo.
El disclaimer es buenísimo. El manual no va a ayudarlo, señor. Pero bueno.
No es suficiente, por lo menos.
Ah, definición.
Sí.
Los celos son un sentimiento provocado por la idea de que algo que me pertenecía o que debería pertenecerme está siendo tomado por otra persona que no soy yo.
Ok.
La definición de los celos.
O sea, ya de por sí, ha reanalizado todo.
Sí.
Ya es como así, tratar a la gente como un objeto. Ya es cosificar de alguna manera.
En algún lugar, los celos no siempre se resumen a las personas, pero actúan como si fuera objetos. O sea, algo.
Posesión.
Claro, es un acto de posesión en donde yo, de manera imaginaria o por cosas concretas.
Creo que algo es mío.
Creo que algo que me pertenecía y sobre lo que tenía derecho puede ser una persona. Esto no es un objeto y no hay que pensarlo mal, aunque se refiera a una persona.
Ajá.
Algo sobre lo que yo creía tener derecho está siendo usurpado o tomado o parcialmente aprovechado por otra persona que no soy yo y que considero que eso es injusto o que me perjudica.
Vale. ¿No podría ser algo también de inseguridad?
100%, pero no importa el origen del pensamiento, importa que el pensamiento se formula de esta manera.
Claro.
Después, hay algunos que son más ficticios y otros más reales, pero el origen es ese.
Claro. Está interesante que tu manual de base encara celos no solo de personas, sino celos en general.
Celos
con cosas
en general.
Que otro tiene, le suceden o yo quiero.
Más o menos, porque mira el punto 3.
A ver, Eyal.
¿Punto 3?
Diferencia.
¿Cuál era el 2?
¿El 2?
El 2 la definición de recién. Recién.
¿Y el 1?
La aclaración previa.
No. Para mí ahí robaste, la aclaración previa.
Previa, pero tú, sí. Es ante los pasos.
Siempre hay declaración previa.
Para mí la próxima es tipo manual para tal cosa. 1, hola. 2, sí. Este manual.
Puede ser que lo escribí en el avión en la salida de la fiesta.
Así llegamos a los
punto
5
número 3.
Como los trabajos grupales, el que hacía la intro.
Sí, la intro era un pajero.
Más puesto que puestín, ¿no? Con un chupetín en la boca ahí en el avión.
¿Sabes lo que es leer ese libro mientras tanto?
Pobrecito.
Ahí esta era mi próxima pregunta.
La envidia.
Sí.
Es el deseo porque alguien deje de tener algo que considero que no merece sin que eso tenga relación estricta conmigo. Y esto es una diferencia con los celos, en relación a lo que vos decías. Los celos son sobre algo que yo tengo o sobre algo sobre lo que yo puedo operar, siento que otra persona está empezando a aprovecharlo y a sacármelo. La envidia es un deseo de ver destruir a alguien por algo, porque considero que está en una posición...
Pero la envidia no tiene que ver con algo que yo deseo. Te envidio.
No necesariamente.
Te envidio, no es que quiera estar en tu lugar.
Es que de lo que yo pude desarmar mediante el equipo de interdisciplinario que junté y el libro que estuve leyendo,
sí,
y los otros libros que leí a lo largo de toda mi existencia, es que la envidia puede existir incluso sin que yo tenga acceso a eso que envidio.
Ok, o sea, cuando sentimos, obvio, que la envidia es querer lo que tiene el otro, no es así.
No,
eso son
la envidia
celos.
Es un... Claro. Los celos
la envidia
son...
es cuando el millonario del pueblo, la gente, todo el pueblo quiere que se funda.
Claro.
Y no es que el pueblo, claro, se vuelva millonario.
Exacto.
Es que le da envidia que el chabón,
bueno,
sea...
Bueno, pero detrás de eso,
también.
Pero entiendo que vos no
¿podés
te
ser envidioso sin desear el mal a alguien?
No.
No, para mí no. Mirá. La envidia es eso, es como...
Pero detrás de eso...
Que le vaya peor.
Yo entiendo, vos crees que le vaya peor al millonario y no te vas a hacer millonario por eso,
claro,
pero un poco tu deseo detrás es ser él.
No.
O tener lo que él tiene.
Bueno, no,
sí,
no necesariamente.
No, la motivación de la envidia yo creo que sí es...
El resentimiento.
Actor y un actor que fue con vos a teatro, la recontrapega, si eso te da envidia...
Para mí esos son celos. Esos son celos.
Pero envidia es cuando querés que ese actor deje de tener papeles.
Claro.
Ponerle, ¿entendés?
Envidia es querer
que
ese actor
le vaya mal.
Le vaya mal, aunque vos no te vaya mejor.
Pero en los celos,
entiendo,
también pasa eso.
En
yo
los celos
quiero lo
vos
que vos
querés...
tenés y, claro, no quiero que lo tengas vos.
Bueno, pero en los celos vos creés que podrías llegar a eso. En la envidia simplemente querés ver destruir a una
aunque
persona.
Aunque eso no se desenlace en que lo tengas
claro,
vos.
Claro, okay. Porque decís, porque sentís que lo tiene de manera injusta, porque te cae mal esa persona.
Yo creo...
¿Qué pasa a mí con tu...?
Te voy a corregir, Eyal. Bueno. No, mentira, no te voy a corregir. Pero para mí... La envidia, sí es que yo quiero lo que vos tenés, pero te deseo que no lo tengas, aunque eso no implique que yo lo tenga.
Perfecto.
Y en el celo, sí, también quiero lo que vos tenés, pero sí, si vos no lo tenés, puedo llegar a tenerlo yo. O sea, es, puede ser un acto consecuente a que vos dejes de tenerlo.
Claro, tal vez no puedes llegar a tenerlo, pero pensás que podrías o deberías estar ahí. La envidia a veces, perdón, podés sentir envidia y simplemente querer que alguien se destruya. Claudio. Aunque vos
para
sepas que no vas a ir ahí.
Para mí son pensamientos que ocupan mucho lugar en tu cabeza innecesariamente porque la otra persona no se entera. O sea, te hace daño solamente a vos.
Eso sí, es verdad.
Es autodestructivo.
Y eso hay que tucu, como subsionarlo, como viste en Intensamente, las bolitas de los recuerdos.
Qué lindo, cómo está Intensamente.
La viste hace poco, ¿no?
Me encanta.
¿Intensamente o Coco?
La vi hace poco.
¿A cuál preferís?
Qué triste, Coco.
Tenés que elegir. ¿Cuál te parece más importante, más linda, más emotiva? Más emotiva.
Uy, es que Coco es buenísimo.
Coco, dijo Coco.
No,
no, está pensando todavía.
Intensamente siento que más marcó. Y va a prosperar en el tiempo.
De hablar.
Intensamente Coco. Va a prosperar en el tiempo.
Coco.
Una mierda.
Como Dark
Coco
Side of the Moon.
Coco es hermosa, dijo. Pedazo
una pelotudez.
No, como una pelotudez.
Dijo Coco.
No,
Coco es más emotiva.
Es una mierda hecha para llorar.
Bueno, pero en la de elegir una o la otra, eligió Intensamente.
No creo, a mí no me pareció.
Dijo Intensamente, marcó historia.
Es de varón elegir Intensamente.
Es de varón.
No,
¿en serio es de varón?
No, es de varón.
Soy varón.
Yo prefiero Coco.
Todas las chicas
son mujer. Pues
son mujer. Y falopera.
Sí.
Escucha. Ay, tenía una pregunta para Claudio y me olvidé.
De usted, ¿qué
estaba diciendo? Llama Yal, el chico.
¿Eh?
Llama Yal.
Envidia celos.
Yal.
Yal.
Yan.
¿Podés cantar Recuérdame?
Uy.
Prepárala, sí, para dentro un ratito.
No, es para Diego.
No, ahora, ah, el no, estribo. Recuérdame.
Sí, por la R.
Ah. Sí, dale.
El bullying está.
Ya mata.
Dale, Loki.
Recuérdame.
El Coco Correntino.
Che, Yal, te quiero decir algo.
¿Qué?
¿Sabes que te perjudica mucho a vos?
¿Qué?
Que Wanda Nara esté de novia con Elegante y le diga a Elian. Porque sabes que perdés mucho reconocimiento a tu nombre.
Y sí,
son Elian. Más Elian que antes.
Pero
o sea,
en el
ahora...
flyer de mi cumpleaños pues se cumple Elial. Y la negra Bernasi me dijo, y yo diciéndote Yal todo este
no,
tiempo.
No, buenísimo.
Y digo, negra, sos drogadicta.
Bueno, ya está en esa edad.
No, igual jugaste.
Ya llegó a la edad en la que no entiende los chistes.
Amigo, jugaste con un hilo muy fino porque Eyal y Elial es igual. Si hubieras puesto el Ion, lo entendía. Hasta yo me confundí recién que dijiste Elial. Dije, ah, mira. Lo dije mal toda la vida.
Años que hablamos,
y es que es raro,
que
boludo.
Todos los días.
Tendrías que haber hecho un para el humor.
Pero es Eyal.
Contame.
Sí, es Eyal, pero puso Elial en chiste. Y para mí tendrías que haber hecho como un chiste más grotesco, tipo, cumple el Ion.
Lo tomo en cuenta para
de
el
nada, próximo. Digo, gracias.
Nunca
digo,
leí el nombre de la tarjetita.
No,
yo tampoco.
¿Quién lee la tarjeta?
La negra.
Yo leí sábado 14.
Negra, ¿no?
¿Puedo? Sí.
Bibliografía optativa número 2, el video de envidia sobre de ContraPoint.
Pregunta, recién estábamos hablando de la diferencia con la envidia y la verdad que el celo no sucede, no se puede considerar celo si algo es ajeno a vos. ¿Me explico?
O sea,
a vos cuando hay una pareja dándose un beso más romántico
claro,
en la playa, te da envidia, no te da celo.
Exacto.
Porque el pibe no te importa o la
porque
piba.
Porque el pibe y la piba no son,
exactamente,
¿entendés lo que te digo? No son un vínculo tuyo.
El celo,
el celo es posesivo. Es sobre algo.
Para
que
el celo,
vos,
alguna, no, en algún momento vos lo tuviste o lo querés claro, tener como algo sentís, accesible.
Claro,
¿no?
Vos sentís claro, que podrías estar
sí,
ahí.
Exacto.
A vos no te da celos que claro, alguien se compre una Ferrari, así no. No,
no,
no sentís celos.
Envidia.
Decís,
buena observación.
Gracias.
¡Guau! Claudio.
Wow,
punto número 4.
¿Sí? Los arándanos.
Antecedentes. Los celos pueden aparecer en cualquier momento de la vida. Una persona celosa puede dejar de serlo y una persona no celosa puede devenir tal.
¿En serio?
Yo pensé que el celoso no puede dejar de serlo. Me da la sensación.
Puede dejar de serlo. Porque esto estamos preparando todas las condiciones para llegar a la cura.
Boludo, hablaba
me
con
muero
una...
si empiezo a ser celosa en algún momento.
Ay, Sofía,
hablaba con una amiga
¿no
hace poco que
no,
le pasó sí, eso. Tipo, ¿qué? Nunca celosa de nada, de nadie, de nadie. Y tiene un novio que es muy lindo. Pero nada más es muy lindo. Es un pibe re tranqui y todo. Pero es como que ella no estaba lista para
no
estar
con estar
alguien.
No hay que estar con gente linda.
Que todas las minas lo miran, que van y le hablan, claro, que le sonríen, qué sé yo. Y entró en una.
Claro.
Y
igual es lo primero que
no es que no estuvo
que
enamorada
si
antes.
Alguien, si estás con alguien muy lindo.
Sí, ¿qué va a pasar eso?
¿Qué va a pasar
eso? Lo van a desear.
Pero, boluda, si nunca te pasó en la vida, es raro. Como que tiene 30 años y descubrió que tipo está teniendo unos celos heavy con el novio actual.
Capaz porque antes no se había enamorado tanto.
Para no, capaz sí, porque es re lindo
sí,
y lo re desean.
Ahí
me da la sensación que ella sí es celosa, solamente que si alguien es deseado te lo despierta, pero eso está en vos, ¿entendés? Porque para no mí, es que te vuelves celoso, es algo que estaba en vos y que otros capaz tenías novios que no eran tan deseados o que te generaban inseguridad y ahora uno...
El ex era feo, pero, pero además de eso, saludos, Sebi se llama, saludos a Sebi que era feo, feo, pero... Para mí, ella está en un momento más inseguro de ella,
claro,
¿entendés?
Ahora,
en el momento... plasma en un lugar, sí, ahí de como no sé si merezco esto.
Pero
si
no, al final, claro, parece que es el entorno lo que te vuelve o no celoso y no es algo que está en vos o
está
de tu personalidad.
Está relacionado. En los próximos
tipo
puntos
el lore,
vamos a decir,
el contexto.
Hay una correlación.
¿Qué?
El lore. Es
hoy te dije lore en el audio.
El storytelling que hay alrededor de algo.
Lo aprendimos el otro día.
El lore.
¿Cuál es el lore? ¿Te cuento
sí,
el lore?
Sí, como de folclore.
Sí, claro, ahí viene.
Hay
sí,
muchas
sí,
versiones. Alguien me escribió que el lore viene de los jueguitos.
No.
Bueno, cuestión...
no sé, igual, dije no de mala onda.
El punto es saber que los celos son algo que te puede acechar si nunca fuiste celoso y que se puede curar si lo estás haciendo.
Bien.
Claro. Next.
Punto número 5. Categorías. Tres tipos de celos: el celo raso, el celo problemático y el celo tóxico.
El celo raso parece
un cielo
raso.
Que le pones pastina.
El cielo raso.
Es el CR.
El cielo raso.
El CR es universal, no tiene contacto con el exterior.
Para andar a poco ya.
Ahora vamos a ahondar en
el
cada uno.
El cielo raso es universal. Ah, vas a ahondar.
Bueno, si quieren vamos punto por punto.
¿Qué sería no tiene contacto con el exterior? Claro,
es ya una pequeña sensación de celo que puede aparecer en cualquier momento, en cualquier contexto, en cualquier persona, con cualquier cosa, que no la exteriorizás, que la sentís, la resolvés y la guardás.
Que no es muy grande.
Es algo que nos pasa a todos
pero
en casi
leve,
cualquier momento
voy
de la vida. Es mínima, se resuelve para adentro, no tiene contacto con el exterior.
Es el típico celo que es como un cosquilleo y
sí,
pasa.
Afuera, bicho.
Como que ese te agarra
sí
una tengo cosita.
¿Es
te agarra
como
una,
APA?
Claro, te agarra una cosita y decís... y después se va.
Listo, la resuelvo solo.
Es universal, sí, no, sí, le toca a todas las personas, no es grave y no tiene contacto con el exterior. Okay.
Claro.
Es como una descompostura que vas, haces cacón y listo.
Exactamente.
Es que es una emoción, ¿no? Los celos...
Sí, es una emoción.
Claro, ok.
Algunos podrían decir es una pasión porque es pasiva, es algo que no controlás.
Claro. Bueno.
Algunos fueron a la facultad.
El CP, que
lo
es...
que estudiaron.
El celo problemático.
Ah, el sí, CP.
Es el celo estadístico del 60% de las relaciones humanas, tiene contacto con el exterior y debe ser resuelto al interior de la pareja. Esto no quiere decir amoroso, que puede ser amigos, puede ser okay, trabajo de la pareja, decir del
es
dúo que está involucrado.
Es un celo que claro, ya me genera un nivel de incomodidad que no lo estoy pidiendo resolver solo y lo tengo que hablar como tipo, che, siento esto, la, y lo hablamos y lo resolvemos.
Claro,
entre
hay que trabajarlo, le pertenece a la mayoría de los vínculos.
Se trabaja, los dos tienen que trabajar.
E involucra a todas las partes.
No es que, opa, ay, bueno, arreglate porque es tu celo. No, yo te voy a ayudar.
O vas a tener que hacer trabajos internos.
Pero el otro te
pero
te
vas
ayuda
a tener que involucrar al mundo exterior.
Perfecto, clarísimo.
Ok.
El celo tóxico.
Perdón, igual es el de la pareja el más problemático, ¿no?
Es el
o sea,
más
el
común.
Celo, hay amigos muy celosos.
Sí,
amigos,
claro.
Juan Oswald es muy celoso.
Míralo.
Pero es un celo como que nadie le abola.
Y hay amigos
como
más
que él
celosos.
Él te hace escenas y nadie le responde. Como que nadie juega a su juego, ¿entendés?
De claro, su propia peli.
Claro, es su peli y listo. Y vos lo seguís queriendo igual, chau.
Claro, bueno, pero
hay
es
gente
eso
más celosa de amigos que de su propia pareja.
Sí, mal.
Tenés olor asado.
Ah, buenísimo.
El celo tóxico,
famoso tenés olor asado,
es ampliamente problemático, es propio de una minoría y puede requerir la intervención de ajenos.
¿Y eso cuál es el conflicto enorme?
Claro, el celo tóxico es cuando ya el vínculo se está alterando de una manera tal que los demás empiezan a tener que estar interpelados.
Y vuelvo a decir algo, cuando vos sos el ejecutor del celo tóxico,
sí,
lo que menos querés es que entren ajenos porque quedás señalado con el dedo, ¿me explico? Si mi celo es desmedido
sí,
y entran nuestros amigos, tipo, yo no, Nati, está flasheando una bocha. Como que el ejecutor de esos celos extremos no quiere la intervención de nadie, quiere al revés, ¿viste? Como en un diálogo de dos, a lo sumo, parece que somos 50 y 50 y quién tiene razón. Si empiezan a entrar ajenos, queda en evidencia que mi celo es desmedido y pierdo.
Estoy de acuerdo, pero...
No sé, yo he sido celoso y que venga un amigo a decirme, en vez del amigo que te dice, boludo, totalmente, medio raro, el que te dice, deja de joder.
Claro.
Boludo, no tiene batería. ¿Cuántas veces te quedaste sin batería, gordo? Baja un poco, es bárbaro.
Te frena.
Es como ni que hablar, te frena y decís, uy, qué bueno que me lo dijiste, gracias, amigo.
¿Alguna
play?
Yo creo que están las dos posibilidades.
Bueno, estaba cogiendo con otro ya después.
Eso, pero eso es, ya te dije.
O sea, ¿no? Mi amigo dijo lo de la batería y en realidad ya está.
Pero lo que te dijo también estuvo bien. No, yo creo que están...
A mí me hacía claro, bien que te bajen un poco de la peli.
Sí, están pero no las sé dos. Si se refiere a eso. Se refiere a intervenir en el problema de pareja entre los dos.
En ambos
va,
casos.
Sí lo entendí yo.
En ambos casos. Para mí el punto es, que igual es lo mismo que dice el siguiente punto, que es, no puede haber pasividad. No, hay un cierto grado de celo que uno no puede seguir avalándolo y no puede seguir dándolo como, bueno, esto está bien, esto es parte de la dinámica de una relación X, amigo, pareja, lo que sea. Sí. Como hay un momento en donde,
decir, esto está mal.
En donde hay que empezar a marcarlo porque la persona ya está en una espiral que es destructiva.
Sí, ay, obvio. De hecho, puede ser una patología.
Puede ser una patología.
¿El celo tóxico es a partir de una persona o a partir de una situación? O sea, ¿es la persona que es tóxica o...? Es el noviazgo ese que te puede generar la toxicidad.
No, no creo que sea una persona,
bueno,
siempre.
No es psicólogo, chicos.
Para
tampoco.
Mí es un rasgo.
O sea, hay personas muy tóxicas que.
Yo creo que hay gente muy tóxica, pero uno puede devenir muy tóxico. Si el vínculo
si el lore,
genera.
Y si el lore acompaña.
Claro, si el lore te genera la inseguridad suficiente. No. Porque hay mucha relación.
Es verdad que cuando el vínculo empieza a rotar a partir de esa base pasa esto de que la gente que tiene parejas celosas empieza a tener comportamientos para no poner celoso al novio o celosa a la novia.
Sí.
Y ahí ya es un problemón. Como el tema de, no sé, ¿viste ese amigo que se va temprano para
porque
que la
si
novia no... Porque
sí.
Y vos decís, ¿cuál es la diferencia? ¿Irte a las 3 o a las 4 y media?
Sí.
Y claro. Que si no... O vienen chicas y se va.
Sí.
Porque claro. La novia, ay, no lo deja que haya chicas en la casa, ¿entendés? Y vos decís, pero boludo, o sea...
Igual hay algo de...
No, no te cojas a nadie y listo.
O sea, a ver... Sí. Es como medio fina la línea porque un poco vos decís, bueno, la verdad que es una pelotudez, hacé lo que quieras, no estás haciendo nada malo. Y por otro lado, en la mente del otro es tipo, bueno, no me cuesta nada, me ahorro un quilombo, me voy media hora antes que
es
me jode.
Es que lo que está mal ahí es el quilombo.
Claro.
Obvio, pero bueno, porque a veces uno puede... lo quiere evitar, boludo, y también
sí,
lo entiendo.
Pero uno claro, no puede pero... alimentar todo al infinito. O sea, vos podés evitarlo 2-3 veces para no,
sí,
no, que te, no te dé paja,
trabajando,
pero hay que trabajar.
Lo laburamos.
No, porque aparte eso para mí tiene fecha de vencimiento. Tipo, vos podés exacto. Esforzarte y limitar algunas cosas porque el otro se pone celoso y sobre todo si son cosas... desmedida, ¿no? Pues si el otro se pone celoso porque andas culeando todo el día, lo entiendo, pero sí porque te quedaste un rato más en la sala, es una pelotudez. Entonces, son cosas que vos la podés hacer un tiempo, pero a la larga te desgasta y termina siendo un conflicto. Sí o sí va a terminar siendo un conflicto.
Exactamente.
Porque aparte, para mí los celos son como un monstruito, ¿viste? Entonces, ponele que yo te celo.
Sí.
Y vos me alimentás y cuidás esas cosas que a mí me molestan.
Claro.
Yo cada vez voy a comer más. Y un día va a ser... Tipo, esa remera me da celos. Aunque antes era, no vayas al lugar donde hay mina, no vayas al boliche.
Pero a la vez
como que para mí se va
haciendo
más grande. Entonces darle de comer y respetar tanto el celo del otro lo agranda cada vez más y va a ir buscando más cosas que comerte.
¿A respetar
de
el celo del otro?
Tuvo bárbaro,
no,
eso
pero
dijiste.
Para mí cada uno tiene, viste, sus debilidades. Y capaz, si yo sé que vos sos una persona celosa, yo puedo ayudar a eso y decir, mira, yo soy así antes de conocerte. A mí me gusta salir y que haya minas, hombres, obvio. Chabones, no sé qué. A vos te sentís insegura, tipo, lo hablamos, onda, yo te elijo a vos, no voy a estar con
obvio.
Nadie, quédate tranquilo, como que podés relajar a la persona, pero no voy a cancelar un plan o a irme
es
antes
lo
porque lo
diciendo.
Hacía antes de conocerte.
Para claro. mí alimentarlo es... cuando el otro te empieza a respetar esos celos del lado de, bueno, está bien, esto no lo hago.
Re.
Y empezás a... el otro cada vez se hace más grande y va a querer comer más espacios tuyos. Porque,
obvio.
Ah, bueno, no te juntás con pibas, pero ahora sabes que también me da celos que en el gimnasio, no sé.
Claro,
y es como
ahí ya
se
le
va
decís,
agrandando.
Bueno, no me rompa
entonces,
la pelota.
Para mí hay que poner límites porque es algo que no se satisface nunca.
Estoy muy de acuerdo con lo que dijiste.
¡Ay,
fue
sí,
buenísimo.
Recapis!
Punto
solo
número...
para que lo aplique.
Punto número 6, responsabilidad. Esto es muy parecido a lo que estábamos diciendo.
Opa.
Las personas no tienen plena posesión de sus emociones y, por lo tanto, tampoco pleno derecho sobre ellos mismos. La gente cercana se ve obligada a intervenir en lo referido a los celos.
¿Cómo dice?
Claro. Como yo no siempre puedo controlar lo que me pasa, tal vez no tengo pleno derecho sobre mí y corresponde que a veces mis amigos me marquen límites.
Sí, está como que uno se le corre la vara de realidad, ¿no? Como que alguien que me diga si estoy flasheando, sí, está flasheando, ok, me sirve.
Punto
sí.
número 7.
Es como cuando idealizás a alguien los primeros meses.
Claro, pero bueno, y si alguno te ayuda a bajar para no comerte una terrible curva, también sirve.
Y también, claro, ahí sirve mucho tus amigos, porque vos, cuando estamos acá, como que a mí me va a sonar que todo lo que vos me decís está medio teñido de tu subjetividad, de 100%. Lo que vos querés. Cuando viene mi amigo y me dice, no, la verdad que estás flasheando en que esto te moleste, sirve mucho, porque sí. uno pierde la objetividad.
No, y cuando yo estaba enamorado, yo también dejaba pasar millones de cosas que me hacían daño y que la gente que está alrededor tuyo te dice, está bien, pero esto no está bueno, que te
dejá jugar,
te va bajando a tierra.
Puedes claro. cobrar todo.
Aclaraciones precura. Y acá vamos a los dos puntos finales.
Precura.
Claro. Porque el último punto es lo más parecido a una cura que encontramos después de leer toda la bibliografía.
Ay, me recibe,
obligatoria.
A ver.
Los celos no desaparecen y uno no puede generarse todo el amor que necesita para quererse. Por eso depende del amor ajeno para validar parte de su amor propio.
O sea.
Esto quiere decir, y ahora vamos a ir a la cura, que uno va a aprender a convivir con los celos. porque no pueden desaparecer del todo, porque los celos tienen relación con cierto amor que viene de afuera. Y si bien para curarlo vamos a necesitar tener un poco de amor propio,
no es suficiente.
Ese amor propio no va a cubrir todo el amor que necesitamos en el mundo. Cura.
Entonces, si sos muy celoso, tenés que ser infiel.
¿Eh? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué lógica?
Ya entendí.
¡No!
Y si no, ay, sos celoso,
la teoría
también
de la infidelidad preventiva, mía,
no
y
estás
de...
teniendo tanto amor propio, Malatón. Entonces necesitas reconfirmar tu amor todo el tiempo, entonces así no deberías podés ser, infiel. Ser menos celoso porque estás siendo infiel.
Pero no. Vos reconfirmás tu amor con otra persona, claro, en vez de con vos mismo.
Es lo que acaba de decir Pistóteles.
No, hay una parte que confirmás, pero lo que pasa es que si de la infidelidad...
Pistóteles. Con la Pintóteles.
Con la Pintóteles.
Landiator. Es lo que acaba de decir Landiator.
No, porque si la infidelidad es solamente sexo vacío que te vacía el alma, no, no te da amor.
Ah, bueno, entonces hay que ser infiel con amor.
Sí.
Si vos vas a tener una pareja que te vete de amor, sí.
Ay, boludo, te juro, no acabas de curar de celos,
no,
a toda
yo
la Argentina.
Ya no entendí nada.
Cura.
Cura, a ver.
A ver.
Los celos son dependencia de la mirada ajena. Es el deseo por controlar lo que nos excede. La cura, por tanto, es la vuelta a confirmar lo que nosotros poseemos y no lo que no hacemos. Gestionar los celos es pensarse a uno por sobre el resto.
No entendí.
Bien. La cura para los celos es, ¿de dónde vienen los celos? De la sensación de que alguien le da a otra persona algo que yo no le puedo dar.
Y no puedo controlarlo.
Y eso es no autoestima. Y eso es un poco, sí, amor propio, lo que yo pienso que tengo, lo que pienso que no tengo, lo que pienso que el resto, cómo pienso que el resto es más feliz con los demás, etcétera, etcétera.
Para mí, ¿sabes? Yo lo relaciono mucho a la frase, elige tus batallas. Bueno. Es como, me vas a cagar y yo no puedo competir con otra persona porque no, la otra persona no soy yo.
Exacto.
No hay otra yo.
Exacto.
Entonces es como, bueno, me da paja.
¿Cómo tipo gestionás los celos? Volvés a vos y decís, bueno, pero ¿de qué se trata lo que yo tengo en el mundo? ¿Por qué esta persona me eligió a mí? ¿Por qué en algún momento nos quisimos? ¿Por qué nos llevamos bien? ¿Por claro dónde pasa nuestro vínculo? ¿Y qué es lo que nuestro vínculo tiene que otra persona no
y
le pueda dar?
Volvemos a la monogamia, boludo, porque cada persona te da algo distinto.
Por eso hay que ser
¿por qué
volvés
a la monogamia?
Porque uno es distinto y uno, o sea, uno recibe cosas distintas de acuerdo a la persona con la que esté. Capaz,
claro, pero
con
eso
tu
también
pareja
sirve...
no tenés el mejor sexo del mundo, pero hablas increíble. Y
pero eso sirve para el amor libre, no para la monogamia.
Por eso te lo estoy diciendo.
Ah, perfecto.
¿Entendés?
Claro, exacto.
Como uno no puede ocupar todo.
Total.
¿Entendés?
Totalmente. Una gran forma de vincularse, abrir el amor.
Como yo no puedo esperar darle todo a alguien, porque otra persona le va a dar algo que yo no tengo.
Una pregunta.
Sí.
En las relaciones abiertas no estamos exentos de los celos.
No.
Es una afirmación.
Los celos son propios de los vínculos humanos en general. No hay nada exento de celos en el mundo, ni hay ninguna promesa de vincularse que esté exenta de celos. El punto es aprender a gestionarlos.
Hay gente que no lo siente, boludo, que decís, wow.
Los trabaja mejor, los vive mejor.
Para mí es una emoción como la angustia y la felicidad.
Dos opciones. Los que creemos que no sienten celos, opción A, no están tan enamorados. Opción B, los gestionan y eligen las batallas, como dice Sofi. Yo creo, como persona celosa un poco, que hay que tratar de, digo... No hay que verbalizar todo, no hay que intentar resolver todo para afuera. Eso de yo digo todo lo que me pasa, a veces no hay que decirlo, a veces te toca a vos curarlo.
Hay veces que tenés que hablarlo con amigas.
Y empezar empezar a masticar que no van a ser las cosas 100% como vos querés.
Sí.
No vas a estar 100% seguro nunca. Vas a tener una cosquillita y sabes qué, sentíla, atravesala, masticala y trágatela.
Corolario. Los celos no desaparecen.
¿Qué es corolario?
Corolario.
Una palabra que usa mucho legal, la aprendimos acá. Es como un agregado.
En síntesis.
O conclusión.
No, el corolario es una deducción que está ligada directamente con las premisas anteriores.
Ah, ¿como conclusión?
Sí.
No, es una...
Sí, un poco sí, nenito.
O sea, es que no es una conclusión, es una consecuencia.
Bueno, conclusión y consecuencia se reparecen las palabras.
Ok.
Empiezan con con.
Bueno. Los celos no desaparecen, uno aprende a convivir sin dañar al resto.
Perfecto.
Tengo hasta ahí.
No te desaparece, pero es interesante. Yo estoy en ese proceso, chicos. Dejar que te duele un poco, masticalo, andátelo un ratito y después pasa. Listo, hay que aprender así. No se van a ir los celos, nunca.
No, sí, se van.
¿No estás diciendo el chico que no?
¿Cómo
se van a cero? Tanto. Bueno, claro. tanto, pero digo, no van a cero.
Se vuelven aceptables, se vuelven una musiquita de fondo. Claro, no se vuelven una cosa.
No puedes vivir tragando ese sentimiento, porque te vas a enfermar vos, boludo.
No, pero
no,
si
puedes
eso...
vivir callándote, pero sintiendo que la panza te tiembla cada vez que el pibe saluda
a
alguien.
Pero no es tragártelo, es masticarlo, deducirlo, entender, che, esto es mío, estoy flasheando, como laburarlo internamente.
Sí.
Y en vez de dar, si es lo que decías un rato, si le das lugar siempre crece, es un monstruo.
Sí.
No es un monstruito que se hace gigante y quiere comerse todo, ¿no va? Monstruo, forro.
Eso es totalmente así, fue increíble que lo digas porque vos sos celosa.
Sí.
Y es re importante que la gente que tiene una pareja celosa al lado no empiece a cancelar su vida porque el otro se va a sentir de una manera u otra.
Y que también cuide, porque es una paja tener celos. Entonces también tampoco...
Te zarpes.
Claro, si te mando un mensaje, intentar respondérmelo lo menos al principio hasta que tengamos...
Hay que colaborar.
Hay que colaborar.
No entrar en la demencial de tardaste 7 minutos en responderme, pero respondele. O sea, ahí tiene que ser un híbrido.
Y tampoco del otro lado invalidar, ¿no? Porque del otro lado hay una cosa que es, bueno, pero este no puede vivir así, y entonces vos le vas taponando todas las reclamos a la persona y tampoco eso lo ayuda a resolver. No. Si vos necesitas estar más atento al teléfono para destrabarle un fantasma a la persona hasta que lo pueda aprender a gestionar, colabora.
Claro. Sí. O sea, es esto, obviamente.
Si está dispuesto a trabajarlo.
El que es celado no colabora para mí haciendo todo lo que el otro pide, porque te digo que es un monstruo que crece infinitamente.
Claro, no.
Y también está bueno que esto lo entienda el que cela. Tipo, no puedo hacer de todo un planteo y de todo querer que mi celo sea consentido. Algunas cosas tengo que masticar porque si no, no se acaba nunca. ¿Tú? Me da gracia que eso tiene la etiqueta.
¿Qué cosa? Chicos, como yo entrando hoy.
Sí.
Adorno Santa en metal, 38 centímetros.
Sebi tiene la etiqueta, eso.
¿Importador? S.A. Avenida Libertador, 2229 Olivos. Quit.
¿Hay que devolverlo? 30. ¿Por eso tiene la etiqueta? Pregunto en serio.
No sé, ahora lo hago con comercial.
Qué horrible, ¿eso también tiene? ¿La tele tiene?
No, la tele no.
La tele está muy buena.
La tele es divina, la quiero morir.
Voy a sacar el coso y voy a poner una foto mía.
Me gusta eso.
Está bueno para personalizar, ¿no?
Claro.
Chicos, ¿sabían que Skip es la marca número uno en cuidado de la ropa? ¿Por qué deja tu ropa como nueva por más tiempo? Su tecnología brinda una limpieza completa, un cuidado profundo de las fibras y una fragancia superior. Skip, número uno en cuidado. ¡Probalo!
Skip.
Y ahora sí, ¿ya vieron el arbolito que tenemos acá en el estudio? Es una locura cómo quedó. Nos lo trajo Alparamis. ¿Lo leí bien? Alparamis. Los cracks de la Navidad. Además le pusieron las luces Twinkly, que son unas luces a las que le puedes dar efectos personalizados con una app del celu. Acá lo estoy configurando. Joda, no lo estoy configurando. Yo por la llave que me piden que ponga, no sé.
Alparamis.
Es espectacular. Si quieren que su casa también tenga esta onda mágica, métanse en su web o dense una vuelta por el local. Posta, no fallan. Con Alparamis nos une la magia. ¿Tienen árbol de Navidad? Yo desde que vivo sola no me armo.
Hablábamos eso con Homer antes de entrar.
No. Pasa que no quiero decir lo que voy a decir.
No lo digan.
Yo no armo. Desde que me fui a vivir solo, medio que no lo armé nunca. Es más, he ayudado a mi madre a armar el suyo, pero no tanto...
Y eso que te veo armar tan seguido, me sorprende, boludo.
Sí, armo otros arbolitos, pero no... Tremendo. No, el de Navidad no. Porque tampoco lo paso en casa, ¿entendés?
Pero ni una guirnalda.
Mi sensación es que lo voy a armar para mí. Como que el arbolito es recuerdo de mi familia. Mi mamá diciendo, chicas, hoy se arma el arbolito, nosotras re contentas, mi hermana poniendo la estrellita arriba. Era un momento para la casa, la familia... Para mí sola, para Olivia, se le va a morder. Bueno, gracias, amigos. Llegamos al final. Sofi, ¿te gustó el programa del día de hoy?
Gracias, Natuti.
Bueno, amiga, quedan 9 más.
La pasaste bien. Toque envidiosa.
Celosa. Pero gracias, de verdad. Gracias. Y bueno, ya no te voy a agradecer más los siguientes días, porque ya está, venís toda la semana.
Obvio.
O sea, ya voy,
No hace falta que me agradezcas.
Gracias,
todos los días.
Sofita. Genia total.
Yo vengo estos 9 programas.
Sí, vos venís porque estoy trabajo, mi amor.
Sí, pero me pareció que había que reconfirmar igual.
Igual quedó la duda, ¿no? ¿No?
Igual no des por hecho que venís los 9, porque con vos nunca se sabe. Entonces,
¿alguno?
No estés tan seguro.
Sí, a fin de año que hay mucho evento. Uki, hoy tenemos un evento.
Uy, sí.
Soy boluda.
Yo tengo doble programa y evento.
¿Vos no venís?
Mañana.
¿Tenés otro evento que priorizaste ante este evento?
Y sí.
Ay, Sofita, ¿de qué es el otro evento?
¿Otro evento?
Tengo otro evento.
Pero el de hoy es re importante. Yo hoy canto el himno.
Este la viva, me dan toda la viva.
La vivarola, claro. Y en el de Olga no.
La Vivaldi.
Bueno, amigos, nosotros nos vemos mañana. Sofita, ¿querés decir algo más? ¿Qué dice ahí?
Feliz 9 de diciembre a todos los hinchas de River. Festejemos nuestro día.
Claro, feliz día, ahí está.
Aguante Gallardo.
Es re tierno que sea su día.
Es
re tierno. El día de ellos es el día que le ganaron a Boca.
Libertadores, papito. No lo subestimes, te hubiera encantado ganarlo vos.
Tipo Chile con las Copas Américas.
Nos vamos nosotros. Gracias a todos por acompañarnos, por los tantos likes. ¿Cuánto dejamos?
Sí, 8. Gracias.
Teta. Ay, justo se acaba en el momento teta.
8.2K.
Pero empezó a sacarte el buzo y que lo saquen la barrida.
Bueno, ahí Sofi se va a quedar en tetas. En 3. En 2. En 1. Teta, Sofi. Ay, la puta madre.
Voy intentando despertar.